ekitaldia, ez dakit, face to face, buruz buru edo antzeko zerbait izango dugun, laburki aurkeztuta. Ba, a la izquierda, Marcelo Tamendi, dakizuenez Berria Egunkariaren zera zuzendaria, beraz ez du beste aurkezpenik izango, no necesita mayor presentación. Un poco más de presentación, tal vez si necesita Vicent Partal, valentziarra, hain zuzen ere, bere ikasketak hasita ziren ba, eskuntza arloan, badirudi laizter zera utzi zituen horrelako ikasketak kasetaritzan aritzeko, y a partir de su colaboración como periodista, tomó parte en diversos medios de comunicación, como el Temps, el Diari, y de manera relevante, como enviado especial, fue un testigo directo tanto de la caída del Muro de Berlín como, sobre todo, de la independencia de las repúblicas bálticas, que, como sabéis, ha servido de referente muy importante en el proceso soberanista catalán. En torno a esa serie de acontecimientos tiene escritos y publicados varios libros, pero sin duda lo más relevante vino a continuación cuando a partir de 1995 puso en marcha y dirige actualmente Vilaweb, que como sabréis es el periódico en internet más importante en lengua catalana. Hemos sabido también que tienen en colaboración tanto Marcelo como Vicent Partal un libro escrito en el 2004, concretamente titulado 11M, el periodismo en crisis, y sin más, pasamos a su intervención. Berriro, lehen esandakoa, eskerrik asko anezeneren izenean zuen etorreragatik. Mila esker.
Era mi intención, Vicente, recibirte con algo así como un poco petulante, diciendo no hay adjetivos suficientes en el Oxford Dictionary para mostrar la alegría que nos da que estés aquí con nosotros. Me parece un poco petulante. También he pensado desde empezar, cuando he visto a tanta gente, con un poco de celos, porque si la conferencia hubiera sido mía, solo habría venido aquí el 10% de la gente. Pero como la solidaridad obliga, pues voy a empezar de una manera educada. Arratsaldeon, etorri zareten guztioi. Molt bona tarda, amic Vicent. Estem molt contents amb la teva presència aquí i molt agraeix per que hagi fet un buit en la teva apreïda agenda per venir a Bilbao, a xerrar amb nosaltres i fet que ens ajudis a comprendre el que sucede a Catalunya i que tant interès desperta a Euskal Herria i revolada a la cort espanyola. Vicent Partal, València Rada, aurkezpen txikiaten jote, betera herrien jaioa, duela 54 urte. Nik uste nire baino zaharragoa zela. Horrekin jeloskor jarriko naiz. Oso gaztetarik edukizun interesa kazetaritzarekin, oso gaztetan hasi zelako mediotan lanean, ibilbide luzea du eta asko dira lanin duen medioak. El Temps astekaria, kofundatzailea izan zen, El Punt, Diari Barcelona, Catalunya Radio, La Vanguardia, Televisió Espainola eta bere izarra dena Vilaweb. Nazioarteko informazio politikoa da gehien jarratu duen alorra eta gertakizun historikoen lekuko eta kontalaria izan da, narratu izan ditu. Berlingo muruaren erorikoa, Soviet Batasunaren estatu kolpea eta Balkanetako herrien independentzia prozesuak, Balkanetako gerra, Pekingo ikasleen errebolta Tiananmen plazan, Hegoafrikako apartheid, Palestinako autonomiaren lehen urratsak, Kurdistaneko gatazka, estatu batetoko hauteskundeak, eta zer esanik ez Euskal Herriko egoeraren berri, eta ezagutza zuzena eta zabala du. Aintzindariak da Katalunian, eta zbagri Katalunian eta inguruko nazioetan, kazetaritza digitalaren alorrean. 1984ean El Temps Online sortu zuen eta hurrengo urtean, 1985ean, Asunción Maresmerekin, orain bere bikotea denarekin, Infopista sortu zuten, gaur egun Vilaweb dena. L'Internauta izeneko irrati programa eduki du urte askotan Katalunia Radion eta orain beste irrati lokal batzutan dauka. Gaur egun Vilawebko zuzendaria da, Vilaweb Kataluniako webgune erreferentziala da informazio alorrean eta Asunción Maresmerekin batera kudeatzen du. Kazetariz gain liburu idazle eta izlariare bada, zerrenda luzea osatzen dute idatzi dituen liburuek. Katalunia la estrategia militar de Occident, el nacionalisme a la URSS, la revolta nacionalista a la URSS, Atles de la Europa Futura, Katalunia 2.0, Amaika M, el periodisme en crisis, periodisme quantic, libreta de Pekín, Aun pan de la independencia, eta azkena, atera berria dena, bigarren edizion dijo naia, desklasifikat, lehengon berak, gero berak azalduko dugu bizkal, dugu gurean edukia. Sari asko jaso ditu, Ciudad de Barcelona de Periodisme, Premi Nacional de Internet, Nadali, Batele Nicolau, Premi Nacional de Periodisme, Mikel Edonor. Sanduan bezala, Bilabueko sortzailea eta zuzendaria da, eta igandero, Bilabueben eta Berrian idazten du, Kartez Cruzadas deitzen zaio atal horri, eta enbaxadan, bueno, Berrian enbaxada bilaitzen dugu, eta elkarri bialtzen zikego eskotitzak. Pasamos a castellano. Dicen, cuéntanos en 6-7 claves que expliquen lo que ha sucedido en Cataluña en los 6-7-8-9 años, de la Cataluña de hace 8-9 años, esa Cataluña autodestructiva que estaba todo el día quejando de sí misma, esto es una mierda, nunca haremos nada, vosotros los vascos sí, porque vosotros sí tenéis, porque vosotros no sé qué, porque Ibarretxe va a Madrid y planta cara, bueno, los nuestros no. ¿Qué ha pasado en esa Cataluña? Una parte importante del independentismo, que entonces no era tan grande como ahora. ¿Cómo ha pasado en 6 o 7 años a ser hoy en día la envidia de todo aquel que quiere ser independentista?
Arratsaldeon, Asamblea Nacional Catalana Talde, Lagunak, Marcelo. Sorionak Atletiken txapel guketagatik.
Has empezado mal. Espainiako erregaren kopa elkarrekin ikusi honun, elkarren ondoan ikusi honun. Eta telebizio katalanak intzun hola barrida bat, eta klubak emazizkigun sarrerak Barsako afizionatuen plartotan ez. Eta partioaren bukaran azaldu zen hola barrida bat, panoramika bat, eta Vicenda Biok azaldu ginen. Eta launak hasi zen dena, ¿qué haces con el Barça?
Bueno, ya estaba bien, ¿no?, que ganarais alguna vez. Bueno, a ver, si tengo que explicar las 9 claves, ya te vas a tomar la cerveza, ¿no? Porque ya está todo tu trabajo hecho. No, vamos a ver, yo creo que hay... Bueno, primero hay que se rompe un pacto no escrito, por supuesto, que es uno de estos pactos extraños de la transición, cuando el constitucional español rompe el Estatuto de Autonomía, se rompe un pacto y... muchísima gente de repente dice se acabó, no hay nada que hacer ya, no se puede seguir así, hay que ir por otro camino. Este otro camino de momento nos ha costado 5 años, que yo creo que no es mucho tiempo, la verdad, y en estos 5 años yo destacaría 3 cosas que creo que son muy importantes. Primera, la movilización popular. Esto nace desde abajo. Primero con las consultas populares por la independencia, 400 pueblos montan unas consultas, digamos, completamente artesanales sobre la independencia. Cuando esa consulta se hace en Barcelona y el resultado es espectacular, de repente todo el mundo dice, ¡ay, qué está pasando! Por supuesto, las movilizaciones, las manifestaciones, la vía catalana, la cadena humana fue un aldabonazo total. Y todo eso va juntando un movimiento que tiene su máxima expresión en la Asamblea Nacional Catalana, ¿no?, y que pone presión por debajo diciendo, oiga, hay que ir hacia la independencia. Pasa una segunda cosa que tendría que ser normal en cualquier democracia, pero que no lo es, que es que los partidos políticos y los políticos escuchan. No es muy normal, pero pasa, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, bueno, yo creo que aquí hay que hablar, aunque ahora Iniciativa esté en otra posición, pero hay que reconocer el trabajo de Mas, Junqueras, Herrera y David Fernández, que son los 4 personajes que nos llevan al 9N, que es el punto de ruptura, y que hacen un gran trabajo los 4, ¿no? Mucha gente pregunta sobre Mas, ¿no? ¿Cómo es posible que Mas, qué le pasa a Mas, ¿no? El otro día Ramón Cotarello decía una cosa que es muy obvia, el Artur Mas de hoy no es el de hace 5 años, y eso no se entiende nada, ¿no? Pero yo creo que ellos, especialmente más en este caso, lo que han hecho es escuchar. Oiga, si el pueblo está diciendo hay que ir hacia la independencia, mi obligación es poner los cauces institucionales para que eso pueda ser llevado a cabo. Y entonces lo que hace es poner cauces institucionales. Esto se puede hacer, hay todos los informes del Consejo Asesor, hasta 5 maneras de hacer el referéndum. Y lo hace, y cuando lo hace además lo paga. Es decir, en estos momentos hay que recordar que el presidente de Cataluña tiene una querella que puede incluso acabar en prisión por poner las urnas. Creo que esto habla por sí solo, ¿no? Y hay un tercer factor que yo creo que la gente no le da la importancia que tiene y que para mí es muy determinante, que es la construcción del discurso. Mira, aquí hay un montón de gente, intelectuales, economistas, sociólogos, políticos, medios de comunicación, que generan un discurso. Estos días yo me parece que se ve muy claro que los del no no tienen discurso y los del sí tenemos respuesta para lo que quieran. Hay un documento que se puede descargar en la web, que es el libro blanco sobre la transición nacional. Está, creo que está todo traducido también al español. Son 1.500 páginas que lo explican todo. Yo una noche que... Creo que yo y el jefe de eso somos los dos únicos que nos lo hemos leído entero. Y yo me dormí una noche porque había estaba leyendo un trozo sobre quién tenía las llaves de los pantanos de la cuenca del Ebro, que me pareció que no hacía falta que yo supiera eso. Que estaba muy bien que alguien lo supiera. Y está todo, absolutamente todo, explicado, valorado, cómo se hace, cómo se deja de hacer. Y a cualquier pregunta que nos hagan, hay respuestas, ¿no? Y yo creo que ese esfuerzo intelectual no se ha visto tanto como las movilizaciones, que son muy espectaculares, y como el proceso político, que sobre todo ahora llena de titulares toda Europa, pero es muy importante esa parte de construcción del discurso. Sin construcción de discurso no hay muchas posibilidades de triunfar.
Bueno, unas claves que apuntabas era la ANC, ¿no? De todas maneras, antes también ha habido intentos de algo parecido a la ANC, ¿no? ¿Por qué coja la ANC? ¿Me acuerdan? Palau Sant Jordi, un sábado me acuerdo porque nosotros al día siguiente en Berria pusimos en portada la foto de la asamblea de la ANC, de la primera asamblea de la ANC, la constituyente, porque no sé si te llamamos a ti o a quien llamamos, y nos dijeron, esto es importante, los catalanes siempre te dicen que lo que está pasando siempre es importante, siempre quieren que vaya en primera página, pero sí, sí, esta es buena, esta es buena, y me acuerdo que metimos en primera página la foto, abrimos el periódico con la constitución de la ANC, no sé si eran entonces 3.500 personas, sí. Un sábado en Palau Sant Jordi, y luego eso a... ¿Qué elementos se dan para que este intento de la ANC si triunfe, al menos si tenga la potencia que tiene y que está demostrando y la capacidad también de marcar a veces incluso hasta los tiempos, el camino y los ritmos? Y intentos anteriores que ha habido no han funcionado, porque eran escisiones de la escisión o porque no sé. Porque luego tampoco la ANC, visto desde aquí, tampoco los miembros destacados de la ANC surgen de la no política o de la no adscripción política. Digo, más o menos se puede colocar sí, a cada uno en
un sitio.
Esquerra, Forcarrel en Esquerra. Hace un año estuvo aquí también, no acuerdo que estuvo también de la ANC, que estuvo aquí en el acto, y aquel decía que él era próximo al vicepresidente, que era próximo a Esquerra también. Sí. ¿Cómo se conjuga que se les pueda identificar con algún partido, con partidos, porque son gente que tiene una militancia, y a pesar de ello tengan la suficiente receptividad por parte de la gente de decir, bueno, ya sé que eres de aquí, pero no sigues trabajando? ¿Por qué cuaja? ¿Qué elementos se dan en esa tierra de que cae la semilla y cuaja la...?
No es bien. Esto es un poco como darwiniano, ¿no? Es decir, vemos la ANC porque es lo que ha funcionado. Si no hubiera funcionado, no la veríamos. Yo creo que aquí la clave fueron las consultas populares por la independencia. Es decir, en 400 y pico pueblos, 450 pueblos y ciudades, tú y yo estuvimos en Mataró juntos, quiero recordar, por primera vez, es decir, veníamos de una situación, recordad, donde había un gobierno de izquierdas, en el cual participaba Esquerra Republicana, y donde Convergència y Unió se sentía como injustamente apartada, digámoslo así, ¿vale? Y había un odio africano. No podían ni verse entre ellos. Las consultas fueron el gran mecanismo. ¿Por qué pasaba con las consultas? Que tú llegabas a Mataró y había unos independientes que lanzaban la idea de la consulta, pero evidentemente la consulta tenía que acompañarle a los partidos. Y en los meses de la consulta, Esquerra y Convergencia y otros partidos, pero sobre todo Esquerra y Convergencia, se daban cuenta de que podían trabajar juntos. Esto, crear las condiciones para trabajar juntos, es clave. Porque incluso en el hecho personal, ¿no? Es decir, si tú nunca has trabajado con un tío del otro partido, es muy difícil que de repente te pongas a trabajar. Si a través de un mecanismo empiezas a colaborar, entonces todo es más fácil, ¿no? Y yo creo que en ese sentido las consultas fueron el factor clave, porque obligaron a Convergencia y Esquerra a trabajar juntos, sin que ninguno de los dos obligara al otro a nada. La primera consulta, que es la de Arenys de Munt, Esquerra estaba en el poder,
y Convergencia no puso como condición que el presidente Maragall, o no sé si era Maragall entonces o ya Montilla, dijera no sé qué, no puso condiciones. Luego, cuando Convergencia estaba en el poder, Esquerra no puso condiciones. Y eso fue creando un ambiente que no ha sido fácil, ¿eh? Hasta hace 4 días, no, ahora con Junts pel Sí parece que todo es muy sencillo, pero no ha sido nada, nada sencillo. Pero para mí la clave fue esa. Entonces eso permitió que un grupo de gente se diera a conocer llevando las consultas con independencia de su adscripción política. Por ejemplo, Carme Forcadell había sido concejal de Esquerra Republicana, pero para la mayor parte de la gente Carme Forcadell era aquella chica que de las consultas, ¿no? No era, digamos, la cara, no se identificaba necesariamente con el partido. Y también una cierta, digamos, prevención o un cierto, yo creo que fue un acierto, de no poner las caras de partido a primera fila. Esto nadie lo hizo, ¿no? Se dejó que aparecieran caras nuevas, ¿no? Y estas caras nuevas pues no tenían por qué llevar la mochila de todo el malestar anterior. Y yo creo que ese fue un factor determinante. Y a partir de ahí es acertar el momento. La gente lo estaba esperando. Es decir, fíjate que hay la decisión del Constitucional es 2010. Al sábado siguiente hay una manifestación brutal, que es la primera vez que mayoritariamente la calle demanda la independencia. Y al año siguiente hay una manifestación pequeña, como la de cada año, que va poquísima gente, ¿no? Es 2 años después cuando se da la gran manifestación, sorpresa para todos, que es la primera manifestación que convoca la ANC. ¿Por qué ese año del medio no fue nadie? Pues porque no había nada que canalizara. La gente estaba igual de cabreada, pero nada lo canalizaba. La asamblea,
de hecho, en el 2010, Somos una nación, me parece que era el
Somos
lema.
Una nación,
sí. Y luego se llama una sorpresa a todo el mundo para que tenga independencia, ¿no? Sí. Era una manifestación para protestar por las retalladas del estatuto, y luego la gente empieza a que tenga independencia y es masivo, ¿no?
La encabezaba el presidente Montilla, sí, o sea, sí, que de independentista no tenía nada, ¿no?
Volviendo a las consultas... Bueno, antes de las consultas, al parecer, en algunos pueblos también ya había ya un trabajo en común, ¿no? Ya había independentistas, sí, de distintos partidos que se reunían, pues, a organizar debates, conferencias. Yo me acuerdo que en alguna te invitaron y veías a gente, pues, ya en un hotel, mesas redondas. Bueno, da igual que la mesa sea redonda cuadrada, pero las redondas parece que son como así, como más elegantes, ¿no? Y había, no me acuerdo en qué pueblo era, y había gente de Esquerra, gente de Iniciativa, gente también de CiU, había gente también de las CUP y... Me dijeron, no, aquí pues nos reunimos y, bueno, invitamos a gente fuera, da conferencias y, bueno, durante años invitaron a los vascos porque ellos no tenían como mucho para contar y luego decidieron invitarse a sí mismos para que los catalanes hablaran sobre los catalanes. Sí. ¿No? Y luego estas consultas, una vez que se traen las consultas, parece que los grupos que organizaban las consultas populares se convierten luego como en el grupo local de la ANC, ¿no? O sea, yo
sí,
creo que hubo un solapamiento que ayudó mucho tanto en el proceso, que cogiera fuerza y había una base organizativa.
Y ahora muchos se han convertido en el grupo local de Junts pel Sí.
Eso.
Es decir, hay como una escalera, ¿no? Aunque Junts pel Sí...
Muy darwiniano también está la evolución.
Sí, ¿no? Es decir, en buena parte son la misma gente, efectivamente. Y eso ayuda mucho, porque es gente que lleva muchas horas trabajando juntos. Digamos que la obligación de seguir la norma del partido la tienen un poco en segundo plano, les interesa más lo otro... Y ven sobre todo el movimiento popular, ¿no?
Pero incluso en las elecciones municipales, de las anteriores, no necesariamente esos partidos luego compartían poder, hacían alianzas con el Partido Socialista en un sitio, con presencia en otro. Hubo como dos planos que yo creo que ayudan mucho, ¿no?
Ayuda mucho.
Vamos a donde más, volvamos a donde más. Además de intuir qué es lo que le pide la gente, yo creo que da un cambio importante. Se hablaba siempre de una base independentista y soberanista que iba cogiendo fuerza con el tiempo, ¿no? O sea, después de que Puyol ya dejara la política activa, que al parecer gente importante del partido pues ya se declarara como más independentista dentro del partido. ¿Qué es lo que le lleva más, además de intuir por dónde viene el... Bueno, yo creo que la sensación del 2010, él se da cuenta, o aquí o me pongo a la cabecera o este tren me arrolla, ¿no? Pero no, ¿qué elemento le lleva a dar ya el paso definitivo? ¿O qué elementos?
Artur Mas es un personaje curioso, ¿no? Es un señor educado en el liceo francés, muy cartesiano, aparentemente muy frío. No cuesta mucho verle, digamos, con alguna emoción fácilmente pero es una persona que tiene, yo creo, un sentido muy alto del servicio público, ¿no? A mí me sorprendió más por primera vez cuando, después del Plan Ibarretxe, hubo unas elecciones en Cataluña que él era candidato y yo entrevisté a los candidatos. Y él me dijo una frase que yo me la guardé durante muchos años porque me pareció sorprendente, ¿no? Él dijo, en Cataluña, hagamos lo que hagamos, seremos los últimos en votar. Que me pareció una lección muy bien aprendida, ¿no? El Plan Ibarretxe lo mataron en el Congreso, él decía, esto nosotros no lo vamos a hacer. Y de hecho es lo que está pasando, o sea, cuando España se pone cerca, nosotros ya estamos allá, ¿no? Y llevamos la iniciativa, ¿no? Entonces me sorprendió mucho, porque no había ninguna pista de que él fuera independentista. Efectivamente, a su alrededor existía lo que en los medios periodísticos llamamos el piñol, que era un grupo de gente joven, que ahora son consellers y tal, OMS, el David Madí, que se ha vuelto a la vida privada, pero gente así, que sí que se declaraban independentistas. Esto era sorprendente en la tradición de Convergencia, no era habitual, ¿no? Y esta gente sí que lo era, y esta gente sí que lo decía y tal, pero el partido como tal no. De hecho, el partido creo que aún no se ha declarado independentista, ¿no? El partido no, pero sí que había este piñol. Más yo creo que lo que le ocurre es lo que le ocurre a todos los presidentes. Cuando se sientan allá, una vez el presidente Maragall me dijo, es que cuando te sientas en esta silla te entra algo, ¿no? Y lo entendí porque, claro, tú te sientas, tú eres presidente, te sientas. Allá no hay una situación de concierto, por tanto ves cómo te están robando y encima te están dando la vara todo el santo día, ¿no? Y empiezas a notar que esto no funciona, que esto no puede ser, ¿no? Entonces yo creo que más le pasa eso, ¿no? Y además, como es muy racionalista, él cuando se da la primera gran manifestación, sale con el pacto fiscal, con el concierto, y se va a Madrid a hablar con Rajoy para hacer el concierto, ¿no? Y más se queda sorprendido de que Rajoy no le hace ni caso, ¿no? Y él va proponiendo cosas, ¿no? Y nadie le hace ni caso. Hace un año fue a Madrid con 25 cosas y no, nada, ni una, ¿no? No lo reciben. La última convocatoria, la última vez que se vio con Rajoy, tuvo que pedirle a Rajoy directo, de correo electrónico a correo electrónico, que lo recibiera, porque la máquina no dejaba, ¿no? Y yo creo que llega un momento y dice, no hay nada que hacer. Esto es imposible, esto no funciona, no hay nada que hacer. Y sí que es consciente de que hay una mayoría soberanista y una mayoría independentista. Entonces dice, oiga, mi obligación es esa. Yo creo que Mas se retirará después de las elecciones. Mas no quiere ser el primer presidente de la República. Eso lo ha dicho él en público, ¿eh? No es ningún secreto. Él quiere ser el presidente que lleva a los catalanes a votar sobre la independencia. Y esa es su obsesión personal, ¿no? Y eso pasará el 27 de septiembre. Yo preveo que después él ya no seguirá, ¿no? Es decir, seguirá como presidente los 18 meses para proclamar la independencia, pero él no se presentará a las primeras elecciones.
Si España hubiera tenido, si el gobierno español hubiera tenido más perspicacia y hubiera aceptado iniciar un proceso de conversaciones, una comisión mixta entre el Parlamento español y el Parlamento catalán sobre un pacto fiscal o sobre una nueva fiscalidad para Cataluña, que igual se llegara al concierto económico, pero sí pudiera satisfacer algún tipo de gente, ¿tú crees que entonces no estaríamos en la situación? O sea, no, no, más no. Hubiera entrado, se hubiera formado una comisión mixta.
No, no, más la mayoría del país, la mayoría del país. O sea, yo creo que si hubiera habido un pacto fiscal, hubiera habido un blindaje de las competencias lingüísticas, que es otro gran tema, ¿no? El ataque permanente a la escuela en catalán, etcétera, etcétera. Claro, esto va muy muy directo a los sentimientos de la gente. ¿Y alguna cosa más? No habría habido proceso independentista, porque la mayor parte de la gente se hubiera conformado con eso, ¿no? El gran error de España, y suerte hemos tenido, es que no ven nada, ¿no? Están ciegos, no ven nada y no quieren ver nada.
¿Qué se da también para que la sociología, eso que llamamos la sociología Caixa o la sociología Banco de Sabadell, que es la gente que trabaja en la Caixa, tiene un buen sueldo, es catalán, catalanista, parla catalán todo el día, pero no tiene... El otro día, este fin de semana, Oriol Boigas, el famoso arquitecto, decía, bueno, yo en mi vida me he planteado la independencia, nunca, no ha entrado nunca en mis esquemas mentales la independencia, pero llevo 3 años que no digo otra cosa, porque es que ya pro, ¿no? Que decís vosotros catalanes, ya, neco. Entonces, ¿Qué elemento se da para esa gente que tenía un nivel de vida clase media, nivel de vida bueno, pertenecía a empresas importantes, con los buenos sueldos, gestores, que parla en catalán todo el día, con la familia, con los niños, con los compañeros, pero que no estaba en su escenario, no estaba la independencia? ¿Qué clic se da también en esa gente? No, no en el independentismo que ha sido independentista, que habéis sido toda la vida, sino esa gente que dices, ¿y tú también? ¿No? Y tant, que luego dirán ellos, y tant.
Pero... Sí. Yo creo que hay dos cuestiones básicas. Una es muy peliaguda y muy difícil de explicar, pero yo no sé encontrar otra palabra, es dignidad, ¿no? O sea, cuando ocurre lo de la sentencia del Constitucional, la reacción es de esto es un atropello, ¿no? Y se produce como una sensación de necesitamos actuar con dignidad, esto no puede seguir así, ¿no? Y esto es muy difícil de explicarlo, digamos, científicamente, pero tiene un valor enorme. Luego yo creo que hay una situación que no voy a negar, que es la de la crisis. Pero la crisis, uno de los factores importantes de la relación entre España y las otras naciones, especialmente en este caso con nosotros, es el expolio, ¿no? Es decir, hay una situación de expolio absoluto. El 8% del PIB de Cataluña se vaporiza cada año, el 14% del PIB de las islas, el 12% del PIB del País Valenciano. Hay una situación de expolio. Cuando hay una crisis, mientras te expolian y viene alguien y te cuenta, oye, no, es que en Extremadura los dentistas sí que están en la seguridad social y aquí no. Bueno, da igual, ¿qué importa eso? ¿No? Hay dinero, se mueve el dinero, no pasa nada, ¿no? Cuando hay una crisis y esa crisis significa, y vuelvo a lo que te decía antes, el papel de los intelectuales creando ese discurso. La crisis significa que porque nos expolian tenemos una situación de crisis social mucho más grave de la que tendríamos si no, es cuando la gente dice alto, esto sí que no puede ser, ¿no? Y cuando tú, cuando por ejemplo el gobierno Zapatero dice el plan este de... De ayuda en casa, a la gente enferma y tal, ¿no? El gobierno paga el 50, las autonomías el 50. Y a los dos años te das cuenta que el gobierno no paga nada. Pues bueno, la gente dice, oiga, es que entonces esto de qué va, ¿no? Y yo creo que el elemento económico ahí sí ha jugado. Hay voces interesadas en decir, todo esto es egoísmo económico, no es verdad. Pero evidentemente el elemento económico ha jugado un papel determinante.
El año pasado se dan dos circunstancias, es la diada con la V y luego el 9 de noviembre, ¿no? Parece que ahí había en el calendario había un tempus bien calculado, es septiembre diada y luego 9 de noviembre y después de las vacaciones en febrero, muchos decían, con este calentón, elecciones, ¿no? Bueno, una crisis ahí que duró bastante tiempo, unas reuniones, os comenté antes, entre los agentes que tuvieron las reuniones. Y no hay un acuerdo en febrero para las elecciones porque al parecer más insistían que fueran, yo creo que es la parte que cuentas en el libro, ¿no? Más insistían que tuvieran la lista conjunta y Esquerra decía que no quería lista conjunta y no hay elecciones. Y luego se da una especie de sazón por parte de una parte importante del independentismo, del clásico de toda la vida, porque para una que nos ponemos serios no se hace, y luego de aquel que había llegado también a última hora, ese independentismo que surge así un poco explosivo, ¿no? Que es, pues ya, dignidad, pro, me hago independentista, ya. Y que se había reflejado en las encuestas de los últimos meses, que algunas podrían ser intencionales, ¿no? Pero que es una especie de bajón, sí, de la opción independentista, que yo creo que obliga y enciende las alarmas en la sala de máquinas del independentismo y dice, oye, que vamos para el 48, 46, que vamos para abajo, y se pone en marcha, ¿no? ¿Por qué? Y ya enlazo con la... Y hablamos de tu libro. Y enlazo con lo que cuentas en el libro. ¿Qué sucede de noviembre, 9 de noviembre, hasta febrero para que no se dé ese acuerdo? ¿Cuáles son los planteamientos fundamentales? Y luego, ¿cómo se vive esa especie de enfriamiento, ¿no? Porque yo creo que los nacionalismos o los independentismos que son aluvión, que son recién llegados, esos como suben también, como no los atiendas y no los tengas bien regada la planta, baja. Se te seca, ¿no?
Empieza antes. De hecho, semanas antes del 9 de noviembre se rompe el pacto. Esquerra Republicana, iniciativa que se apunta enseguida, pero digamos sobre todo Esquerra Republicana, llega un momento en el que más plantea que no se puede hacer el referéndum como estaba previsto, por unas razones que se pueden explicar, digamos, pero bueno, da igual, no se puede hacer, y él propone hacer las elecciones el 9 de noviembre. Pero con lista única. Esquerra venía de ganar las europeas, por tanto confiaba en ganar las catalanas, y no lo acepta, y además considera que esto es una vulneración del pacto y por tanto se levanta de la mesa y se va, ¿no? Yo creo que el problema no fue que se levantó de la mesa y se fue, que total, esto pasa siempre, sino que emitió un comunicado durísimo, ¿no? Y cuando ya está escrito, esto se complica más. Y tuvo un problema, que es que la CUP se quedó.
Eso era un lunes a la noche,
¿no? Sí. La CUP decidió no irse, porque entendió que, aunque efectivamente la propuesta de Mas rebajaba el planteamiento anterior, era una ruptura con el Estado, como se vio el 9N, y que el valor de la ruptura popular con el Estado era mucho más alto que la consideración de si esto era exactamente lo que habíamos dicho o no. Cuando, poco antes del 9N, se buscan voluntarios, se piden 20.000 y aparecen 40.000 en un fin de semana, Esquerra comienza, digamos, a volver atrás, ¿no? Y acaba como medio incorporándose. Pero se ha creado un ambiente muy raro, muy enrarecido, ¿no? El 9N se vota. Luego me gustaría explicar por qué es importante el 9N, me lo recuerdas. Después de votar el 9N, se produce una situación terrible. Nosotros hemos pasado unos meses muy duros porque se produce todo lo que se había, todo lo que a partir de las consultas populares, o sea, casi 10 años antes, había dejado de existir, que era el odio, vuelve. Y de repente no podías hablar, o sea, Convergencia y Esquerra a muerte entre ellos, y tú no podías hablar. O sea, yo siempre he pasado por ser de Esquerra, digamos así, ¿no? Y siempre dije que yo no entendía esta tesis de que separados sumábamos más. A mí igual en la escuela me enseñaron mal matemáticas, pero yo no la entendía, ¿no? Y entendía que había que ir juntos, ¿no? Entonces esto me anatemizaban como que ya era un convergente no sé qué, ¿no? Y nos pusieron a todos en una situación muy difícil, ¿no? Yo creo que al final se impuso la razón, ¿no? Y ahí, yo creo que es muy importante que aquí no hay buenos y malos. No hay, aquí hay políticos, 4 políticos como mínimo, que toman decisiones políticas. Unas pueden equivocarse, otras no, pero estoy seguro que todos lo hacen pensando en lo mejor para el país, ¿no? Y por suerte al final, después de un proceso larguísimo, y yo que soy ateo estoy convencido que con la intervención de alguna santa o algo debe haber pasado, porque no es normal que pasara de la manera que ha pasado, se ha solucionado, ¿no? Aparece Junts pel Sí, que incorpora elementos muy interesantes, sobre todo el papel de los independientes es muy interesante, y por suerte se ha solucionado, pero la situación iba al desastre total y absoluto, ¿no? Yo creo que Esquerra se equivocó políticamente y en vez de rectificar no supo rectificar, ¿no? Sobre todo cuando se vio que el 9N era el éxito tan grande que era, ¿no? El 9N tú metes 2.300.000 tíos votando en una convocatoria ilegal. Hombre, es un salto cualitativo brutal para el país, ¿no? Y explico lo que quería decir de por qué era importante, y sobre todo rompe la cadena internacional. Hay un antes y un después del 9N. ¿Por qué? Porque sobre todo la Unión Europea, que ha ido monitorizando mucho la situación catalana, se da cuenta de un hecho brutal, que es que España ya no es el Estado capaz de controlar a Cataluña. Es decir, el 9N hay 2 sentencias del Constitucional, amenaza del fiscal general, nos dicen que nos enviarán la policía, no sé qué, tal y cual, y nosotros pasamos de ellos y votamos. Votamos nada sin incidentes. El único incidente que hay resulta además que el tío que va a romper la urna se encuentra con que hay un equipo de rugby dentro de la sala. O sea que el pobre se equivocó hasta de colegio electoral, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Europa de repente dice, ostras, a ver qué está pasando, ¿no? Claro, un Estado, la famosa definición de Jean Baudin, un Estado es un ente jurídico capaz de imponer su voluntad en todo momento, en todo su territorio, puntos suspensivos, si hace falta, por la fuerza. ¿Qué pasa? Que cuando tú miras el 9N, España deja de ser el Estado de Cataluña. Y esto en Bruselas lo apuntan. Oiga, este señor que viene aquí diciendo cosas, luego resulta que no es capaz de controlar esa parte de ese territorio, ¿no? Y en cambio aquí tengo otros que están haciendo un trabajo muy serio, que siempre dicen, vamos a hacer esto, lo enseñan, tal y cual, ¿no? Yo creo que el 9N, en el futuro, cuando escribamos la historia de la independencia, el 9N es el día clave. es el día que todo cambia, ¿no?
Has comentado que iba a haber elecciones, bueno, que había una propuesta de elecciones con lista conjunta para el 9N, no se da, pero tampoco se dan en febrero, pero también un proceso de negociación para que sean en febrero, aprovechando el subidón que pega el éxito de la V más el 9N. ¿Por qué tampoco se dan en febrero? También
se vuelve a discutir seguían, para las listas conjuntas. Sí, seguían reñidos los partidos. Yo creo que en el caso actual, o sea, lo más interesante es por qué ahora sí, ¿no? Y por qué ahora sí, yo creo que hay tres elementos sobre la mesa importantes. Uno primero es la ANC. La ANC tenía hasta ahora de líder a Carme Forcadell, que era una persona que se ha ganado un liderato indiscutible en el país. Hay que relevar, somos tan chulos que relevamos, no lo he entendido nunca por qué había que relevar ahora, pero igualdad, relevamos. Y se mete un señor, que es el Jordi Sánchez, que es una persona que, digamos, para dar mítines no es bueno, pero negociando es buenísimo, como se ha demostrado. Entonces, la ANC sienta a los partidos y les dice de todo, ¿no? Oye, nuestro pueblo no va a perdonaros nunca que no seáis capaces de apartar las diferencias, ¿no? Artur Mas juega muy fuerte, dice, pues no hay elecciones, se acabó. Y no hay elecciones y denunciaré que no hay elecciones porque no hay unidad, ¿no? Y yo creo que Oriol Junqueras asume perfectamente que la demanda de unidad es muy fuerte y él toma el riesgo personal, porque su partido no lo veía claro, de tirar adelante, ¿no? El resultado es espectacular. Yo estuve hace dos viernes, ¿no? Hicieron el primer acto público, ¿no? Junts pel Sí. Y fuimos al acto, que era un acto multitudinario, ¿no? Y encima, claro, ahora en Junts pel Sí tú tienes gente de Convergencia, gente de Esquerra, pero tienes gente del PSOE, o que, gente que había tenido cargos en el PSOE, gente que había tenido democristianos, de Iniciativa. Entre los independientes hay una fauna muy, muy peculiar, ¿no? Y mi hija mayor, que es politóloga y es la que piensa en casa y nos dice luego lo que hay que decir, se quedó mirando y dijo, coño, se están abrazando de verdad, ¿eh? Y era muy fuerte, porque hubo un momento que vi Artur Mas y Toni Comín. Toni Comín era un PSC muy anticonvergent, y el abrazo que se daban era de verdad. Y estaban abrazándose allá arriba mientras todos gritábamos. Y
era como el secretario de Maragall, ¿no?
El secretario. Y claro, aquí sí que esta fuerza sí que es brutal. O sea, lo que ha pasado con Junts pel Sí sí que es, esto sí que es meter la cuarta, pero vamos, a toda velocidad, ¿no?
Volvemos luego a las elecciones, pero déjame seguir con esa transición. Explícanos un poco lo que son las CUP y luego, porque me consta que sois muy conocidos y muy amigos, la figura concretamente de David Fernández. Bueno, y el papel de David Fernández en estas crisis, porque como tú has comentado, mucha gente subraya el concepto de nación y el concepto de momento de nación y no es momento de partidos, ¿no? Aquel lunes que tú comentas, Esquerra sale con un comunicado y estos convocan una asamblea en la Plaza
San
Jaume.
En la Plaza, sí, lo explican todo.
Y informan de cómo han ido las negociaciones.
Sí, yo como periodista no había vivido nunca nada parecido, ¿no? O sea, cuando se rompe la negociación, Esquerra saca un comunicado muy contundente contra Mas y las CUP se van a la puerta del Palacio de la Generalitat y convocan una asamblea abierta. Yo ya estaba en la cama, me levanto, me voy a ver de qué va aquello. Y Mas, Arrufat y Isabel Vallet explican toda la negociación. Oiga, mire, a tal hora ha pasado esto, fulanito ha dicho esto, el otro, la negociación secreta, ¿eh? Nada, allá, explicada, ¿no? En directo. Y claro, aquello fue lo que salvó el 9N, porque puso contra la pared a todos, ¿no? Oiga, unos iban diciendo, no, es que fulano dice no sé qué, el otro es que fulano dice no sé qué. Entonces es como unos neutrales en los que todos confían, que sale y dice, mire, aquí fulano ha dicho esto, el otro ha contestado aquello, tal y tal. Las CUP, primero, yo creo que representan precisamente el esfuerzo del independentismo tradicional. Las CUP son la gente que de siempre han sido independentistas, que representan la izquierda independentista y que han tenido un trabajo muy sordo, muy soterrado, porque ellos han creído mucho en el municipalismo. Es decir, ellos durante muchos años no se han querido presentar a las elecciones al Parlamento porque su apuesta era ganar en los pueblos, pero no entrar al juego parlamentario. Cuando se presentan, sacan tres diputados y tienen, yo creo, un acierto brutal de meter a un independiente, que es David Fernández, en primera fila de las CUP. David es un periodista que colaboraba con Vilaweb, por eso lo conozco yo, vamos, tenemos mucha amistad. Y David es un crack. Es de estas cosas que pasan una vez en la vida, ¿no? De hecho, vamos, yo, cuando La Vanguardia en su encuesta de opinión dice el político más popular de Cataluña es David Fernández de las CUP, pues ya me explicaréis, ¿no? O sea, el político más popular es el anticapitalista, tal. Él, primero, tiene una cultura vastísima, tiene una capacidad de diálogo incomprensible como puede dialogar tanto, es muy efectivo. El día, por ejemplo, que Rodrigo Rato va al Parlamento y él saca la zapatilla y le dice que se la va a tirar y no sé qué. Claro, los vídeos virales de David Fernández son como un hit. Yo le digo que tiene que hacer un DVD y venderlo porque la gente quiere tener los mejores momentos de David Fernández.
Tú quieres que lo venda a Vilaweb, ¿no?
Sí. Pero claro, es sobre todo una persona que, precisamente porque proviene de la izquierda revolucionaria independentista, sabe del valor de la insurrección, sabe del valor de plantarte ante el Estado, ¿no? Y por eso en momentos determinados él se planta, ¿no? Y hay una anécdota muy, muy bonita que yo creo que es muy definitoria. Hay el famoso abrazo, ¿no? Todo el mundo, hay el abrazo de Vergara y el abrazo de David, ¿no? Son los dos abrazos, ya no hay más abrazos. Es decir, el 9N hay una tensión brutal, porque el 9N, ahora lo contamos muy bien, pero el 9N por la mañana todos esperábamos la policía, ¿no? Y la gente se vistió a primera hora de la mañana, todos en filas, si venía la policía, que hay que hacer, tal y cual. A la noche, cuando ya todo funciona, la liberación de tensión de todos es brutal, ¿no? Porque de repente dices, lo hemos hecho, ¿no? Y hay una escena en la cual Artur Mas visita el centro de recuento y David Fernández está como voluntario recontando votos. Porque él es diputado, pero él es voluntario, ¿no? Entonces lo ve Mas y cuando los dos se ven, se abrazan, ¿no? Y claro, que el abrazo voló, ¿no? Cuando hicimos, para celebrar los 20 años de Vilaweb, hicimos un acto que era una conversación entre ellos dos, David Fernández y Artur Mas, y los dos lo explicaron, ¿no? Que ellos se abrazaron de verdad y que nunca pensaron que, claro, como vivimos en un mundo de internet, todo el mundo tenía smartphones y no sé qué, y empezó a circular todo. La anécdota es que cuando David se sienta nervioso, porque de repente piensa, joder, la que se va a liar, ¿no? Y le envía un SMS a la CUP diciendo, ya ha pasado esto, tú, yo le he abrazado y se acabó, ¿vale? Y mientras espera a ver que si contesta la CUP o no, le envía un mensaje Mario Zubiaga, que simplemente dice, Erribat. Está la foto, Erribat, ¿no? Y David dice, ahí es donde lo entendí, lo que acababa de ser, ¿no? Efectivamente, Erribat, ¿no? Este señor será de derechas, neoliberal, lo que a ti te dé la gana. Yo seré un anticapitalista, no sé cuánto, lo que a ti te dé la gana. Pero somos un pueblo. Y hay una sola vez en la cual está justificada el abrazo y el caminar juntos, que es conseguir la soberanía de nuestro pueblo, ¿no? Yo creo que ese es el momento clave.
Él lo cuenta de una muy, muy natural también. Cuando lo preguntas, sí. Pues lo cuenta de una manera, es que además es más el que se dirige hacia mesa, le señalan que está allí, entonces... Y David, que en eso es un pan.
Bueno, David se abraza a todo el mundo. Sí, si estuviera aquí, ya os habría abrazado a todos. Tiene una tendencia al abrazo notable.
Después de tus calificativos, este fin de semana, Jordi Évole, en su artículo en el periódico de Cataluña, ha dicho que es lo mejor que le ha pasado a la política catalana en los últimos 4 años, ¿no? Y es verdad que hay un consenso sobre el primer discurso que da en el Parlamento también, el día de la investidura.
Durán Lleida lo alaba, sí, imagínate. Sí. Durán Lleida, el primer discurso, dice, vaya, vaya discurso, qué tío más interesante, Durán Lleida.
Vamos venimos a las elecciones, 27 de septiembre, además hay un septiembre muy caliente.
¿Me puedo quitar la chaqueta? Sí, pues, ¿no? ¿Nos molesta?
El 27 de septiembre, hay un septiembre muy caliente, que es empieza la campaña con la Diada del Divendres y luego el 27 hay elecciones, una fecha que para nosotros es emblemática, porque es el día que mataron a Txiki Benega, perdón, a Txiki Otaegi, a Txiki Otaegi y a Tres del Fram, ¿no? Las encuestas están dando unos resultados en los que hay una mayoría de la suma de Junts per Sí y la CUP. Te voy a preguntar por un elemento. ¿Debería dar más la suma ahora de Junts por el Sí, porque están Esquerra y CiU, que la suma que daban en el 2012 CiU y Esquerra yendo por separado, porque hay un debate sobre si, lo has dicho tú, de las matemáticas en la escuela, sobre si se supone que debería sumar más de lo que sumaba yendo cada uno por su lado, además por el apoyo de ANC, de Unión Cultural, por la inserción en las listas de gente con una fuerte relevancia social y efecto tractor, ¿no? Tractor electoral.
Bueno, ya veremos lo que pasa, pero algunos datos para poner contexto. A ver, desde el año 85, que ya ha llovido mucho desde entonces, en todas las elecciones al Parlamento de Cataluña, en todas, la suma de CiU más RC da mayoría absoluta por pelos. Nunca han hecho gobierno juntos, pero siempre, si tú sumas los resultados de los dos, siempre los dos superan la mayoría absoluta. Por poco, pero la superan. Y hay un trasvase. Cuando Esquerra cae, sube Convergencia. Cuando Convergencia cae, sube Esquerra. Por tanto, digamos que el factor 71 diputados que tienen ahora, bueno, ya es eso lo que pueden tener. Las dos últimas elecciones se ha añadido un tercer actor. Primero fue Solidaridad, que sacó 4 escaños, y luego los CUP, que sacaron 3. Y estos dos actores nuevos lo que hacen es subir el número. O sea, ahora estamos en 74. En este momento hay 74 diputados, digamos, independentistas. No es así, pero ya nos entendemos. Primera consideración, esto es muy estable. Desde el 85 hasta aquí se mueve muy poco. De hecho, el máximo cambio de bloques que ha habido han sido 4 diputados. O sea, lo más que ha pasado es que en un momento dado, Pascual Maragall se lleva 4 diputados de este sector a su sector, ¿vale? Pero nunca ha superado 4 diputados. Para perder la mayoría absoluta se tendrían que llevar 8 diputados. Hombre, parece bastante complicado que esto pase, ¿no? Segundo factor, hay un mito según el cual a más participación, más voto españolista. Esto no es verdad.
Se está insistiendo mucho en eso, ¿no?
Sí, pero esto no es verdad. La última elección, la de hace 2 años, 67, si no recuerdo mal por ciento, hubo un salto de casi 10 puntos. Por tanto, es un salto enorme en participación. Y solo se movió un diputado de un lado a otro. Con 10 puntos, solo un diputado. Ahora están hablando de que si superan el 75% podría pasar. Bueno, oye, otro dato. Nunca unas elecciones en el Estado español han superado el 75%. Nunca. Por tanto, aquí hay, yo creo que el margen está muy acotado, ¿no? ¿Puede haber sorpresas? Sí. Yo creo que va a ser una campaña, bueno, ya lo estamos viendo, caliente a más no poder, ¿no? Y lo que pueda hacer España nadie lo puede prever, ¿no? Y habrá sorpresas también por nuestro lado, pero yo creo que no se puede prever, por tanto, habrá que ver. Ahora, mi pronóstico, yo creo que es imposible, con los datos que tenemos en las manos ahora todos, es imposible que no haya mayoría absoluta independentista. Lo que está en juego es saber si será mayoría absoluta de Junts pel Sí, a la cual se le unirían los diputados de la CUP, o si la mayoría absoluta se debe construir a partir de los dos partidos. Pero yo creo que sería una sorpresa, vamos, nadie, y de hecho no hay ninguna encuesta, no hay nadie que prevea que no hay mayoría absoluta independentista.
Un elemento que se está debatiendo ahora mucho es a la hora de, luego entraremos en los pasos posteriores a las elecciones y ese programa que hay de 18 meses, ¿no? Para llegar a la independencia. Proclamación, elecciones constituyentes. Está hablando mucho el debate este de mayoría de diputados, que no sería lo mismo que mayoría de voto.
Bueno, eso
es un debate interesado que está intentando deslegitimar la mayoría del resto. Y en esa aritmética lo que funciona es todos los que votan. Antes no se podía decir, las elecciones anteriores y las anteriores, todos los que votan por CiU y Esquerra son independentistas, pero ahora yo el que no se ha enterado ahora tiene un problema serio si vota Junts por el sí y no se da cuenta que esos van a por la independencia. Pero con esa rotundidad no podríamos decir que todos los que votan a la lista de Ada Colau, Iniciativa y Podemos, todos son no independentistas. Porque vosotros ayer mismo poníais en Vilaweb que el portaveo del grupo que explicó por qué Barcelona no ingresaba en el AMI, es independentista.
Es independentista, sí.
Conocido abogado de derechos humanos, muy conocido en Barcelona, ¿no? Por lo tanto, en esa ecuación de la trampa de si te da legitimidad el porcentaje de votos, no el porcentaje de escaños, yo creo que había que introducir en ese debate, cuidado, no todos los que vayan a votar a esa candidatura, no todos son no independentistas, porque hay gente de Iniciativa que es independentista, hay gente independiente que es independentista, que prima otros valores en esas candidaturas, pero que luego el día del referéndum no necesariamente ese es un mimético, ¿no? Bueno, yo creo que el hecho que se haya llegado también al carácter plebiscitario sí les da un argumento a los demás para decir, no, pero si es plebiscitario, entonces hay que contar votos, porcentaje de votos, y no tanto escaños.
Sí, pero esta es una trampa que se cae por ella sola. O sea, además, tanto que les gusta invocar la ley, invoca la ley. Oiga, esto son unas elecciones parlamentarias. En las elecciones parlamentarias la ley dice que la victoria es quien consigue sumar 68 escaños. Se acabó la discusión, no hay discusión. Pero yo creo que además es una oportunidad política. Usted quiere que ganemos por votos, encantados de la vida. Convoquen el referéndum, ustedes. Convóquenlo, convóquenlo, mañana mismo. O sea, además hay un punto explícito en el programa que es, si España convoca el referéndum, lo aceptamos, está escrito. Convóquenlo. Lo que no puede ser es que la España que prohíbe el referéndum encima te chulee. Hombre, no. Usted quiere que juguemos a básquet, jugamos a básquet. Usted quiere que juguemos a fútbol, jugamos a fútbol. Pero no me haga jugar a fútbol con las reglas del básquet. Y esto es así de simple. España no convocará nunca el referéndum. Porque sabe que lo va a perder. Serían tontos si lo convocara, ¿no? Lo que sí que se puede abrir, que es una especulación más, es, hombre, esto en un momento o en otro momento puede haber una intervención de la Unión Europea, porque evidentemente esto es un problema gordo a nivel europeo. Y parece razonable que la Unión Europea imponga un método que pase por un referéndum. Por nuestra parte no hay ningún problema, encantados de votar, o sea, no hay ningún problema. Pero en unas elecciones parlamentarias no puedes aceptar que te metan el baremo de la mayoría de votos. Entre otras cosas, porque en un referéndum hay dos opciones. Y en unas elecciones parlamentarias hay 8 o 10. Por tanto, es pura aritmética. No, es muy difícil. Es mucho más difícil tener un 50%. En un referéndum es obligado. Uno de los dos lo tendrá. En cambio, en unas elecciones es muy difícil, porque la suma es mucho más compleja.
Hablando de la campaña que se hace desde el no, yo creo que deberíais mandarle una caja de botellas de cerveza Moritz a Felipe González por la intervención que ha hecho en aquella entrevista comparando con la situación en Alemania. Luego ya se echó para atrás, Erick Juliana le echó un cable en La Vanguardia el otro día diciendo que...
Bueno, ahora ya dice que somos una nación, vamos avanzando, chico. No, porque te entran ganas de preguntarle desde cuándo, ¿no? ¿Somos una nación desde ayer o lo éramos cuando usted estaba en el gobierno ya? ¿Cómo está esto, no? Hombre, hay gente que... La verdad es que un personaje como Felipe González que te hable de legalidad cuando su gobierno creó un grupo terrorista para asesinar gente, coño, ¿de qué me está hablando este tío, no? Es que aquí tienen una cara dura.
¿Crees que eso es una intervención motu propio, el que ve que el asunto va mal y entonces se erige en salvador del plan? ¿O crees que eso está establecido? Pues si está establecido, tiene un problema con el jefe de comunicación, sacando el sarcófago este.
Creo que hay una gente que está intentando, o sea, creo que hay una gente que de repente se ha dado cuenta de que esto va en serio. A mí me sorprende mucho. O sea, cualquiera que visite habitualmente Cataluña, y tú lo haces constantemente, ya hace tiempo que se ve que esto va en serio. Pero bueno, parece que hay un tipo de personaje que se ha dado cuenta esta semana. Bueno, vale. Y realmente están muy preocupados, eso es verdad, ¿no? Y realmente, bueno, sienten una necesidad de hacer algo, ¿no? Especialmente viendo la actuación del gobierno Rajoy, porque claro, lo del gobierno Rajoy es muy bestia, ¿no? No a todo y no hago nada. Esto... Aquí no resuelves nada, ¿no? Entonces yo creo que sí que vamos a ver, por ejemplo, Miquel Roca no ha abierto boca, no me extrañaría que un día de estos Miquel Roca saliera diciendo que hay que pactar no sé qué, ¿no? Felipe González, bueno, este tipo de gente yo creo que sí que van a intentar algo, pero claro...
Hay un acto ahora por la tercera vía, ¿no?
Sí, pero claro, días, ¿no? El otro día decían, es que podríamos recuperar el estatuto. Hombre, a buenas horas. O sea, ¿ahora hay que recuperar el estatuto? ¿Ahora? Después de todo lo que habéis hecho, hombre... Es que no tiene, o sea, yo creo que ellos están atrapados desde el Estado. Ha sido una agresión permanente y un desprecio permanente, ¿no? Entonces, marcha atrás ahora va a ser muy complicado, porque además tienen su público. O sea, vamos a ver. Sí que es verdad que todo puede pasar, ¿no? Pero caramba, según lo que expliquen, su público se les va a rebotar mucho.
O sea, desde el punto de vista de la comunicación, terreno, tú dominas mucho. La intervención de Felipe González, si está programada, ¿a quién va a convencer? Porque este intentaría convencer a los que ya están convencidos. O sea, Felipe González es un referente para aquellos que iban a sus mítines a la grada, no a la Pelús, porque la Pelús era PSC y la grada era PSOE. Esos ya están convencidos, ¿no? Esos pueden ser los padres de David Fernández, que son castellanos y que tal vez fueran de izquierdas y votaran igual tal vez algún día un partido socialista, pero se me da la sensación de que tiene un problema de seducción, ¿no? El Partido Popular y el Gobierno no puede hacer nada porque no ha hecho nada, entonces no puede decir voy a hacer algo. Y sacar a pasear a Felipe González cuando sabes que ni el 0,5% del voto independentista va a cambiar de opinión por la intervención de Felipe González. O sea, que no busquen otros, desde el punto de la comunicación efectiva, otros elementos, otros resortes seductores, otra seducción, gente que pueda seducir. O sea, ¿a quién apela Felipe González? ¿A la gente de 65 años que lo votaba hace...?
No, ni a esos, porque no conocen el país. O sea, ellos siguen pensando que Felipe González llenaba estadios, y es verdad. O sea, Felipe González, el PSC no hacía nada. Venía Felipe González, estadio lleno. Y ellos se han quedado ahí. No han visto que el país se ha movido. Entonces, como se han quedado ahí, siguen pensando, pues...
¿Y se han movido los hijos de los que llegaban al estadio?
No, y la propia... Mira, a mí, si hay una escena... Puedo explicar una anécdota, ¿eh? Si hay una escena que a mí me dijo, esto ya está, fue cuando el concierto de Ómnium. Ómnium organizó un gran concierto en el Camp Nou con todo tipo de músicos y tal, ¿vale? El año 92, para mí personalmente, fue un año muy duro, porque fue el año de que Garzón detuvo gente, compañeros y amigos míos, que fueron torturados, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos, toda Barcelona feliz, inmensamente feliz de lo que estaba pasando, y yo llorando en una esquina. Y nadie quería saber nada de la gente que estaban torturando, y nada. En aquella ceremonia, Peret jugó un papel esencial y tocó aquello de Barcelona tiene mucho poder, y era la cosa esta, la rumba flamenca, que no es española, pero que si la ves desde fuera parece española, y bueno, jugó un papel. Vale. Concierto para la Libertad, hace un año y medio. Bueno, de repente sale Peret, el mismo Peret, y dice que él está por la independencia, y empieza a tocar la guitarra y empieza a decir... Cataluña tiene poder, Cataluña tiene poder, y convierte el Barcelona tiene poder en Cataluña tiene poder. Y te ves todo el estadio bailando el Cataluña tiene poder. Claro, yo junté el 92 y eso, ya está. Porque la sociedad, yo en el 92 estaba en el extremo, la sociedad estaba con Peret. Y en el 2014 Peret seguía en el centro, pero ahora yo estaba también en el centro y el independentismo está en el centro. Creo que es una imagen que se entiende muy bien, ¿no? Felipe González pretenden que haga lo de Peret del 92, pero Peret ya está aquí. Bueno, ya no está porque se ha muerto, pero estaba aquí ya, ¿no? Es decir, el país ha cambiado, pero ellos no lo ven. Es que yo creo que una de las cosas que impresiona más es qué mala información tienen sobre el país. Esto es impresionante. O sea, ¿quién les explica qué es Cataluña? Porque es que no ven nada, ¿no? Yo lo entiendo, los medios de comunicación españoles dan una imagen distorsionada del país. Pero, hombre, esta gente tiene primero un partido con gente allí dentro que podía ver cómo vibra el país, ¿no? Y
no inteligencia ven nada. La inteligencia del Estado, ¿no?
Bueno, la inteligencia del Estado, digamos que nos está luciendo mucho.
Ya por eso te decía, que tienen resortes, tienen gente.
Sí, pero de momento...
No. Especial los medios de comunicación, yo me quiero referir a los de fuera de Cataluña, a los extranjeros de Cataluña, excepto algunas honrosas excepciones. En España, yo creo que sobre todo en España... estando en una imagen que estás comentando tú, pero luego los que son extranjeros y no de España, excepto los vascos, me da la sensación de que se da una imagen muy positiva, ¿no? Las crónicas son impositivas, las crónicas son como bastante, ah, qué bien, qué buen ambiente hay en Barcelona, y bueno, la gente reivindica esto. Yo creo que eso es un elemento importante para vosotros, que los grandes medios de comunicación de todo el mundo, principalmente los anglosajones y los europeos, que se han acercado a Cataluña, están haciendo crónicas como muy, muy positivas, ¿no? Muy de...
Aquí, esto es verdad, esta batalla está ganada de sobras. El viernes habrá crónicas fantásticas, también les damos imágenes fantásticas. A mí me cabrea mucho todo esto de los punteros. Yo digo que esto es hacer el coreano, aquello de Corea del Norte, todos con las cartulinas, ¿no? No me gusta nada, pero reconozco que es muy efectivo para las teles y por tanto lo hacemos, ¿no? Habrá crónicas fantásticas, pero otra vez, yo creo que aquí esto no pasa porque sí. Por un lado pasa porque hay un lenguaje que se entiende. Esto es un proceso democrático, los catalanes siempre estamos hablando de democracia, siempre estamos demostrando que el que impide la democracia es el otro. Y luego hay un trabajo de hormiga que no se ve, pero que es muy importante. O sea, aquí, por ejemplo, se creó un colectivo que se llamaba el colectivo Emma, que era un grupito de gente que se pasaba el día contestando artículos. gente que hablaba lenguas. Entonces, cuando el Frankfurter Allgemeine publicaba un artículo equivocado, el colectivo EMMA le enviaba al periodista, le enviaba
una carta al director.
Una carta y le decían, no, no, y hablaban con el periodista. Y se ha invitado a mucha gente, y se ha hecho venir a mucha gente, y ese trabajo acaba dando frutos.
Cancillerías europeas y cancillerías mundiales, el proceso con 7 u 8 cancillerías que estén a favor ya la, o que no molesten mucho, ya estás, ¿no? ¿Cómo ves el trabajo, como el trabajo externo que dices en prensa y en medios de comunicación, el trabajo en cancillerías europeas, 6 o 7 y
bueno, yo creo Estados que este es el más serio que se ha hecho y el que no se ve, porque no se tiene que ver, ¿no? Es decir, aquí el gobierno la Generalitat ha articulado dos elementos. Por un lado, la propia política del gobierno con un secretario de Relaciones Exteriores. Y por otro lado, se ha creado una cosa muy interesante que en los países nórdicos funciona muy bien y aquí no hay mucha costumbre, que es el Diplocat, que es un servicio de diplomacia pública. Es decir, que la diplomacia no la hace solo el gobierno. Del Diplocat forman parte los sindicatos, las asociaciones de no sé qué, el Barça, no sé cuántos, y hace diplomacia, pero no desde el punto de vista gubernamental, sino de país, ¿no? Y el Diplocat está funcionando de maravilla, muy bien, muy bien. Yo creo que aquí lo que ha hecho muy bien todo ese ejercicio ha sido no pedir ayuda a nadie. O sea, lo que han hecho ha sido ir a todas las cancillerías, a todas, y decir que nosotros no queremos nada. Nosotros solo venimos a explicarles lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esto, esto, esto y esto, ¿vale? Y lo hacemos por esto, esto y esto. Entonces, conforme han ido pasando los años y eso ha ido siendo así, claro, estas cancillerías han ido viendo que esto es gente seria, ¿no? Me contaron una anécdota, me la contaron de primera mano, brutal, ¿no? Parece ser que el gobierno español, cada ministro llamó al comisario correspondiente, el 8N, diciéndole que no se preocuparan que mañana los catalanes no votaban. Claro, el comisario abrió la tele y en la RTBC belga estaban los catalanes votando. Claro, se quedó diciendo, oiga, ¿esto qué clase de país es? ¿No? Yo creo que ahí se ha trabajado muy bien, muy bien. Y ahora, claro, se está dando una situación, yo no la había visto nunca. O sea, yo, en todos los procesos de independencia que he seguido como periodista, nadie daba el paso antes de que tú proclamaras la independencia. Nadie lo hacía nunca, porque no toca, ¿no? Había lo que los lituanos llamaban el momento islandés. Islandia echó un cable en el momento más necesario y fue muy importante, pero era como un precedente extraño, ¿no? Tú tienes ahora, antes de al julio, el Parlamento de Dinamarca poniendo por escrito un texto en el que oficialmente pide al gobierno de España que negocie democráticamente la independencia de Cataluña. Esto es brutal. Esto es brutal. Primero porque desmontas ya la tesis. O sea, eso de que nadie os escuchará. Bueno, nadie os escuchará. Oye. De momento nos ha escuchado el Parlamento de Dinamarca. El Parlamento de Irlanda ha recibido al gobierno catalán. El Parlamento de Uruguay, el Parlamento de Paraguay. Ha habido declaraciones de ministros de como mínimo de Lituania, Letonia y Noruega. Mañana probablemente habrá una noticia gorda en ese sentido. Oye, chico, lo que está demostradísimo, bueno, y hay una demostración que es más clara aún. O sea, cuando el señor Rajoy le tiene que decir a la señora Merkel y al señor Cameron que opinen sobre Cataluña, pues ¿qué está haciendo sino internacionalizando? O sea, esto, usted dice, esto es una elección autonómica que no interesa a nadie. Pues si no interesa a nadie, ¿por qué habla Angela Merkel de esto, no? Y además no dice nada, que es lo que más les fastidió, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay un trabajo muy bien hecho, y que no será fácil, ¿eh? El mundo de la diplomacia es muy complicado, pero que está funcionando.
Te voy a pedir luego que nos expliques un poco el proceso de los 18 meses que está acordado ya entre los componentes de Junts per el Sí. Pero previamente quería preguntarte, las elecciones del 27, ¿ese no es lo mismo sacar 70 diputados o que la suma saque 70-71 que saque 78? ¿Eso puede influir en la velocidad de que luego nos vas a explicar del proceso? O sea, tener delante de las diplomacias internacionales, tener 71, tener 68 y va a haber cintura, por decirlo de alguna manera, para adecuar los ritmos a los resultados de las elecciones.
Sin duda. El resultado yo creo que solo marcará la velocidad. Si es un resultado muy bueno...
¿Cuánto es muy bueno?
Bueno, muy bueno sería pasar de 70 a acercarse a los 80. Y sobre todo, y no es contradictorio con lo que he dicho antes, si se superara el 50% del voto, y no es contradictorio con lo que he dicho antes, bueno, esto es un festival, ¿no? Si ese resultado es muy bueno, sobre todo si Junts pel Sí solo tiene la mayoría absoluta y no necesita de la CUP, bueno, esto ya metes velocidad de crucero. Si hay que pactar Junts pel Sí y la CUP, eso va a ralentizar un poco el proceso. Pero lo va a ralentizar, no va a frenarlo ni va a nada. Pero efectivamente, el número de diputados lo que hará será hacer bailar la velocidad del proceso.
Y fundamental a la hora de solicitar apoyo por apoyo, reconocimiento
es que
de las...
El apoyo internacional va a depender de eso.
Bueno, y ahora explícanos el proceso, que se va a ralentizar o no.
Bueno, esto hay un pacto escrito, tampoco hay ningún secreto en esto. Hay un pacto escrito que dice lo siguiente, convocatoria de elecciones, previa a la convocatoria de elecciones ya se ha pactado un gobierno de unidad, que ya está pactado, ya está todo cerrado.
¿No estás en el gobierno?
No.
No, una pena. Ni joder, comunicación, ni cap de comunicación, ni res.
Qué mal me quieres, yo soy amigo tuyo,
bueno,
chaval.
Bueno. Es bueno tener amigos, sitios importantes.
No es mi sitio, madre mía, menuda. No, deja eso, que hagan los que tienen que hacerlo. Gobierno ya pactado, entonces el Parlament cuando se crea, cuando se conforma, que es aproximadamente 3 semanas después de las elecciones, porque hay todo un lío, lo primero que hace es una declaración oficial anunciando el inicio del proceso de secesión, declaración que se envía al secretario general de Naciones Unidas, a la Unión Europea, a todos los gobiernos del mundo y, evidentemente, al gobierno de España. Entonces, dice, esta declaración dirá, el pueblo de Cataluña ha decidido convertir Cataluña en una república independiente y, por tanto, le anunciamos que iniciamos un proceso que durará 18 meses, durante el cual llevaremos a término todo tal, y nosotros queremos negociar, queremos hacerlo bien, no queremos enfrentamientos, nos parece que se tiene que hacer. Después de esto, se empezará a elaborar la Constitución. Es decir, habrá una ponencia en el Parlamento que tendrá el encargo durante 10 meses máximo de elaborar la Constitución de la República Catalana.
Tiene un texto básico también, ¿no? El de Santi Vidal.
Bueno, pero esto no creo que lo gasten. No creo. Yo creo que empezarán de cero. Hay que elaborar una Constitución de la República Catalana, que, en fin, ya se apañarán, ya elaborarán lo que tengan que elaborar, que además existirá un organismo un poco al estilo de lo que hubo en Islandia, y aquí es donde entra en juego Santi Vidal, que creará un proceso popular paralelo, de manera que la redacción de la Constitución no sea solo el Parlamento, sino también una asamblea no sé qué, esto no está definido aún, que ayudará a hacer eso. Esto se supone que durará 10 meses, no sé lo que dure, y digamos que el tope del 18 es porque entonces se tendría que votar la Constitución. En el momento en que se vote la Constitución, si la mayoría vote en referéndum, si la mayoría de la ciudadanía dice sí a la Constitución, eso automáticamente es la proclamación de la República y, por tanto, se acabó. Por el medio hay dos pactos importantes puestos sobre la mesa. Primero, está pactado que ninguna ley ni ninguna actuación española puede frenar el proceso. Es decir, que si España, por ejemplo, dice... disuelvo el Parlamento sigue reunido. Es decir, ya no se hace caso de las instituciones españolas. Y otro punto es el tema de la sucesión. Y aquí es muy importante hacer las cosas bien hechas. Es decir, que todas las leyes, todo se haga bien. La broma típica es el código de circulación, ¿no? Dices, oye, yo tengo un amigo, es verdad, que insisten que tendríamos que circular por la izquierda. Y dice, no, porque así, cuando los españoles entren, se darán cuenta de que están en otro país. Vale. No, el argumento está bien, pero la cantidad de muertos que íbamos a provocar no tiene sentido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que a partir de que tú anuncias el proceso, una primera cosa que se hará será lo que la llaman la ley de seguridad jurídica, que dirá, en Cataluña, en este momento... Vamos a hacer la Constitución, la ley fundamental, no sé qué, la ley fundamental, no sé cuántos. el código de circulación seguiremos aplicando el español hasta que nos parezca bien. El código no sé qué, y por tanto clarificará a todos los niveles de la vida cotidiana qué leyes españolas funcionan y cuáles no. Y entonces, a partir de ahí, durante los meses siguientes, vas quitando piezas. Oiga, a partir de hoy, las funciones del Tribunal Constitucional ya no las ejerce el Constitucional español, sino el Tribunal no sé qué. A partir de mañana, la fiscalidad depende de la Agencia Fiscal Catalana y olvídense ustedes de la agencia. Y entonces, esto es un proceso que se quiere hacer muy serio. Y por eso hay gente que se pone muy nerviosa. Joder, ahora hay que esperar 12 meses, 18 meses. Bueno, sí, vale, de acuerdo. Pero, hombre, si lo hacemos bien, mejor, ¿no? Claro, todo esto tiene la incógnita. ¿Y qué hará España? Bueno, y ahí es donde, no sé, hoy han dicho que nos envían los tanques. Pues bueno, pues vete a saber, ¿no? Claro, ahí sí que puede, España puede romper. O sea, puede romper, quiero decir, en el sentido de obligarnos a proclamar mañana. O sea, que haga alguna barbaridad que ya no tenga sentido estar 18 meses y tengas que hacerlo mañana mismo.
Bueno, vamos a ir terminando ya para dar luego opción a las preguntas de los públicos asistentes. Aprovechando que estás en un escenario y tenemos un patio de butacas, ¿cómo se ve desde el escenario catalán? Durante muchos años ha sido al revés, estábamos los vascos en el escenario y los catalanes en el patio de butacas. Ahora os habéis subido los catalanes al patio de butacas, nosotros no, al escenario, y nosotros en el patio de butacas. ¿Cómo ves desde Cataluña, tú que eres un buen conocedor de la realidad y de la historia reciente, los últimos cuantos años del país, cómo nos ves?
Bueno, veo un cierto desconcierto. Y me parece que tampoco tengo suficientes claves para analizar de dónde viene y a dónde va. Veo desconcertado vuestro país, ¿no? Pero con relación al caso catalán y Euskal Herria, sí que creo que hay un apunte que a mí como mínimo me gustaría apuntarlo. Lo he dicho pocas veces en público, pero me parece que vale la pena que lo plantee, aunque sea como hipótesis de trabajo, ¿no? Yo he tenido la suerte en mi vida de vivir independencias, ¿no? Y una cosa que me ha quedado muy clara es que la independencia depende mucho de la debilidad del Estado. Quebec lo tiene muy difícil, ¿vale? Cuando el Estado se debilita, lo que ocurre es que cuando el Estado se debilita, entonces más que un proceso de independencia de una parte, se produce como una catarata. Y esto lo hemos visto en la Unión Soviética, lo hemos visto en Yugoslavia, de alguna manera la ruptura de Checoslovaquia, ¿no? Es decir, en el momento en que se produzca la independencia de Cataluña pasarán dos cosas muy gordas, o creo yo, ¿eh? Una primera, que se demuestra que España se puede derrotar. Y esto no es poca cosa. De aquella gente que dice, oiga, sí, pero con esto no vamos a poder. Miren, ya está, ¿no? Esto un poco fue lo que pasó con Cuba y Filipinas, ¿no? Que lo que vino después, consecuencia de esto. Pero segundo, que el Estado entra en un nivel de debilidad extremo. Volvamos, por ejemplo, al 8 y pico% del PIB que se llevan cada año de Cataluña. ¿De dónde lo van a sacar? Bueno, lo tienen que sacar del País Valencia, Murcia y las islas. Y seguramente, me imagino yo, que es que no tienen otro sitio donde sacarlo, os tienen que cortar los dos conciertos. No hay otra salida para ellos, ¿no? Y claro, esto, igual el desconcierto que tenéis lo arregla rápido, ¿no? Digo yo. O sea, a mí me parece que este elemento... Cataluña, muchas veces en la historia de los últimos 150 años... Cataluña lo que ha hecho ha sido ser la primera en hacer algo. Esto lo sabéis de sobras, ¿no? Hace algo Cataluña y luego vienen otros, ¿no? Muy especialmente Euskadi. Bueno, yo no acabo de saber aún si esto será solo la independencia de Cataluña o si será la destrucción de España, ¿no? Y entonces ahí, con el máximo respeto a vuestro país, por supuesto, yo no soy nadie para opinar, ¿no? Pero yo como mínimo empezaría a hacer planes, ¿no? De si eso pasa, ¿cómo reaccionamos? ¿No? ¿O qué hacemos? ¿No? Porque, hombre, también sería
para mí muy sorprendente que en un escenario así Euskal Herria aceptara seguir como si nada, ¿no? No, yo no, yo personalmente no lo entendería, ¿no? No,
no. Muchos asistentes en esta sala tampoco son. Bueno, voy a pasar la. Soy pasado usted otro enicha. Vicente Acosemen era en Chuteco Press. Urea te lo chico de Bishkat. Eta. ¿Vado el micrófono, Aretoan? Vai. No va con el micrófono, a Zafato Arevai. Suerte, Bocato Bordó. No sé. Hoy minuto. Bueno. Saietu ez izaten oso zaluzeak, oso intervenzio luzea, mesedez.
Bueno, arratsaldeon, Rafa naiz. Bueno, eso, mi nombre es Rafa y quería preguntarte, para empezar, lo que has dicho del 9 de noviembre, que te recordase, Marcelo, porque era importante, si quieres extenderte en lo del 9 de noviembre. Y, vamos a ver, quería recordar un poco, porque dices como que no hay agresiones por parte del Estado español, y que contases un poco... Lo que ocurrió en Madrid puede ser en la Embajada de Cataluña en Madrid o como
sí, sí, fue una diada,
la agresión fascista.
Sí, sí, la diada, hace un par de años, ¿no?
10-15 personas, es que ricasco, ¿eh?
Vale, bueno, no, eso fue un ataque de un grupúsculo de extrema derecha que también sirvió. De hecho, hubo un incidente parecido que sirvió más, que fue cuando el presidente Mas fue a Madrid a entrevistarse con Rajoy. Dio una rueda de prensa en la sede de la Generalitat en Madrid y a mitad rueda de prensa entraron dos tíos de extrema derecha gritando más al paredón y no sé qué. Más se paró, dijo, oiga, que griten, no sé qué, cuando acabó. Y aquello para los periodistas extranjeros, que eran muchísimos, fue una demostración muy clara de con qué se enfrentan, ¿no? Y lo del 9N un poco es lo que he dicho antes, ¿no? El 9N es la derrota de España. El 9N España deja de ser el Estado que administra Cataluña. No es capaz de administrar Cataluña y Cataluña es capaz de administrarse ella sola. A efectos de la comunidad internacional eso causó un impacto demoledor. De hecho, ahora ha pasado esto de Cameron y Merkel y son Estados, no es Comisión Europea. La Comisión Europea no ha vuelto a decir nada desde el 9N. Aquellas cosas que decía, de que quedábamos fuera, la Comisión ya no ha vuelto a decir nada. Pues se vio que España no controlaba Cataluña.
Mr. Alderman, ¿vale?
Hola, eskerrik asko. Dos preguntas no relacionadas. La primera, nos has comentado más o menos estos 18 meses como deberían de ser. ¿Qué ocurriría también en un hipotético, bueno, hablando claro, si sacan los tanques? Y si ocurre el término medio... que el Estado intenta seguir funcionando, pero con cierta presión, digamos, con controles de la Guardia Civil, los Mossos, ¿qué deberían hacer durante ese tiempo en el que se supone que ya no se acepta la legitimidad del Estado, pero el Estado se hace presente? No quizás de una manera tan bárbara, pero se sigue haciendo presente. Eso por un lado. Y la segunda, sin relación, el tema de la lengua. Creo que estáis teniendo una discusión muy interesante. Suma te ha hecho una aportación también muy interesante que supera el tema de la identidad, pero a su vez, y te he leído que el Estado catalán evidentemente necesita como la lengua catalana como lengua de Estado y sin embargo los castellano hablantes también tienen derechos lingüísticos. ¿Cómo se conjugan? Escaricasco.
Vale, yo creo que la independencia tiene precios y habrá dos clarísimos. Uno es la lengua y otro es lo que vosotros llamáis la territorialidad, es decir, el resto del país va a quedar desconectado, ¿no? En el caso de la lengua, yo creo que se está cometiendo un grave error con la propuesta de que el Estado sea oficialmente bilingüe, las dos lenguas, ¿no? Yo creo que, aparte de un error, es una falta... Esto es muy anticuado, ¿no? Yo siempre he defendido... que no tiene que haber lengua oficial, que tiene que haber una lengua nacional, que es el catalán, y que luego cada institución tiene que tener la libertad de escoger las lenguas que puede añadir, con las cuales la lengua nacional siempre tiene que ser del mismo nivel. Quiero decir con esto, por ejemplo, en Vic hay un 15% de población que habla amazic. Pues yo considero lógico que el hospital de Vic tenga la Masic como lengua oficial. Pero en cambio la escuela de Vic, puesto que es el sitio donde se tiene que forjar la unidad de la sociedad, no tiene sentido que en la escuela de Vic haya otra lengua diferente que el catalán, ¿no? Esta flexibilidad, yo creo que es mucho más importante y mucho más moderna que la idea del bilingüismo, ¿no? Entre otras cosas, porque por supuesto que en l'Hospitalet el castellano tiene que ser oficial, pero porque en l'Hospitalet sea oficial, ¿por qué se tienen que tragar el castellano como oficial en Madremaña, donde no lo habla nadie? No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces yo creo que aquí, pero esta creo que es una batalla perdida, no veo ninguna opción de ganarla. Respecto a lo otro, bueno, el principal reto, cuando tú proclamas la independencia hay dos retos. Uno es el reconocimiento internacional y el otro es el control del territorio. Por tanto, aquí está la madre de los huevos, ¿no? Lo que pasa es que yo ahí no haría mitología tampoco. Yo recuerdo mucho, yo entré a Lituania después del golpe de Estado en la URSS en el primer avión que llegaba a Lituania. Y cuando llegué estaba el KGB y todos pensamos que no nos dejarían pasar. De milagro nos dejaron pasar. Y cuando llegué a la puerta del aeropuerto había dos tíos que me pararon y dijeron: Consejo Supremo de Lituania, control de fronteras. Y yo dije, hombre, pero acabamos de pasarlo. Y dice, no, ese es el de los rusos. Vale, vale. Y me hicieron un visado lituano, ¿no? Vale. ¿Qué hacían los lituanos? ¿Hacer una guerra por la pista del aeropuerto? No. En el primer sitio donde salía del aeropuerto, allá estaban ellos, ¿no? Hay que recordar que Lituania, la Unión Soviética reconoció la independencia de los países bálticos el 92. Y el último tanque soviético se fue de Estonia en el 99. Y tú ibas a Estonia y habían tanques soviéticos arriba y abajo. ¿Y estos qué hacen? Ah, nada, gastan gasolina, ¿no? Ya se cansarán. O sea, tú tienes que controlar el territorio, pero tienes que tener una cierta flexibilidad de saber dónde vale la pena enfrentarse y dónde no. Pero hay sitios donde hay que enfrentarse, ¿eh? Lo que no vale es no enfrentarse.
Segundo, has comentado la cuestión de la lengua también y del territorio. Raymond, el cantante, hizo unas declaraciones hace unos meses que luego levantaron bastante polvoreda, luego que los entendió mejor, cuando dijo que la independencia de Cataluña podía dejar desamparadas a otras partes de los países catalans, y se interpretó que Raymond estaba en contra del proceso de independencia, luego aquello se explicó. Yo creo que mucha gente del mundo de la cultura catalana le apoyó a Raymond diciendo que lo que había dicho era objetivo. Otra cosa es que, a pesar de ello, ¿explicas un poco aquella pequeña crisis que hubo con él?
Bueno, yo creo, además, esto aquí en vuestro país es muy complicado, ¿no? Porque en el nuestro lo vivimos difícil, pero aquí lo vivís mucho más difícil aún, ¿no? A ver, yo soy navarro, yo soy de Valencia. ¿Y qué quieres que te diga, no? O sea, ahora me parece evidentísimo que si tuviéramos que esperar a que toda la nación estuviera en disposición de hacer la independencia, bueno, pues perderíamos una oportunidad muy clara ahora, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es proclamar la independencia. Es decir, la mejor forma de ayudar al independentismo en Valencia o en Mallorca es proclamar la independencia de Cataluña. Y entonces exigir, y ahí habrá otra batalla que ya veremos si la ganamos o no, exigir que la República Catalana sea consciente de la responsabilidad que tiene con el resto de catalanes. Esto será una batalla, ¿eh? Pero yo creo que lo que, si alguien hoy planteara decir, oye, vamos a frenar la independencia hasta que Perpiñá esté en condiciones, pues lo entiendo, ¿eh? Insisto en que yo soy de fuera, yo no soy de dentro, ¿no? Pero me parece perder una oportunidad espectacular, ¿no? ¿Por qué? No.
Y esta pregunta corta, la importancia de la lengua catalana, de la expansión de la lengua catalana y del uso habitual de la lengua catalana en todos los ámbitos para hacer que esa sociología que antes comentaba, que es catalán, catalanista, pero nunca había hecho, o sea, tengo la sensación de que la gente hable catalán habitualmente, mucha gente hable catalán habitualmente, aunque no fuera independentista, es que eso ha cortado mucho el proceso y el puente que había entre la orilla catalanista y la orilla independentista. El catalán, el uso habitual del catalán, que el catalán sea tu lengua, en tu familia, en tu trabajo, en tu oficina.
Bueno, y que genere una sociedad. Es decir, yo lo veo en mis hijas, ¿no? O sea, para mis hijas España es una entelequia. No acaban de saber, les suena, pero no acaban de saber lo que es, ¿no? Porque en su vida cotidiana no existe. La música que escuchan o está en inglés o está en catalán. los diarios que leen, las teles con las que miran, las radios que escuchan. Es decir, además, yo creo que aquí hay dos elementos que son la globalización como elemento positivo. Es decir, mis hijas hablan inglés casi tan bien como castellano. Y entonces el castellano tiene otro papel, ya no es, es otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay sobre todo una sensación de que es que no necesitamos. Esto que siempre dicen, oiga, ustedes van a desconectarse de un mercado, oiga, a mí, ¿qué me explica? Es que no me hace falta, ¿no? No tengo ninguna necesidad, ¿no? Yo creo que ahí hay un cambio muy radical, ¿no? Y efectivamente el tema este es muy claro. Claro, es que olvidamos muy rápido, ¿no? Yo el otro día vi unas imágenes del año 90 de Ángel Colom, que es una persona de larga trayectoria, que la policía lo detuvo por reivindicar que la Renfe, las señales de megafonía fueran en catalán. Y ya lo habíamos olvidado, ya nos acordábamos de que eso era así, ¿no? Hoy a nadie se le ocurre. O sea, tú hoy, no es eso, es que ahora a Barcelona llegan los trenes franceses, porque hay tren directo a París con la SNCF, y los trenes franceses te hablan en catalán, ¿no? A nadie se le ocurre ahora una cosa así, ¿no? Yo creo que eso también, esa acumulación de normalidad, hombre, ha ayudado una barbaridad, claro, mucho.
Señor Aldermat.
Hola. Sí, yo tengo un comentario y una pregunta para Vicent. Yo soy catalán, aunque llevo 9 años aquí viviendo. El único comentario de todo lo que has dicho es que yo, porque lo he vivido el proceso este, tanto mi familia como mis amigos se han convertido todos en independentistas, yo creo que la fuerza motora es la ilusión. Yo, de todo lo que has dicho, lo único que me ha faltado es la ilusión. Yo creo que habéis conseguido un mensaje claramente ilusionante frente a un ostracismo totalmente desalentador.
Estoy de acuerdo.
La pregunta es, en el proceso de desconexión, una de las cosas, y como medio de comunicación lo entenderás enseguida, es el espacio radioeléctrico. ¿Sí? O sea, el control del espacio radioeléctrico, y es una pregunta que tengo porque yo leo todos los periódicos de aquí, bueno, de aquí prefiero en español, y leo los de allí, y la desconexión aquí ya es total, pero claro, eso puede generar una crispación muy grande. Entonces, ¿existe algún tipo de medida de contingencia al respecto para que no se eternice esta situación de crispación constante?
Esto hay, insisto en lo de los informes del libro blanco, hay un capítulo dedicado exclusivamente a este tema y explica perfectamente lo que ahora explicaré, ¿no? La cuestión se planteará en los siguientes términos. El espacio radioeléctrico por donde emiten las televisiones privadas es un espacio público. El español también. Es una concesión del Estado a Telecinco, Antena 3, a quien sea, para que emita, ¿no? Evidentemente, después de la independencia, el espacio radioeléctrico en territorio catalán pasa a ser responsabilidad de la República. El gobierno español ya no pintará nada aquí. Por tanto, el gobierno catalán, en un momento del proceso, resubastará el espacio radioeléctrico catalán. Que lo haga mañana o pasado mañana, bueno, ya veremos, eso dependerá de mil cuestiones, ¿no? Pero es evidente que el espacio radioeléctrico se redistribuirá y que cuando se redistribuya, igual que pasa en todos los países de Europa, habrá exigencias. El único espacio radioeléctrico que no tiene ninguna exigencia es el español. El espacio radioeléctrico alemán, por ejemplo, exige que las televisiones privadas financien las televisiones públicas, por ejemplo. Hay espacios, el espacio radioeléctrico suizo exige la emisión en lenguas en cada territorio, ¿no? Por tanto, el gobierno catalán hará lo mismo. Y ese día, pues, Telecinco vendrá y dirá que hará una cadena en catalán. Ya está, no pasa nada, ¿no? También podemos hacer porquería en catalán, no es ningún problema, ¿no? Otra cosa será lo privado, y lo digo por la experiencia báltica. En los países bálticos ahora están muy preocupados porque a través del cable, que es privado y que tú no tienes regulación pública, las televisiones rusas, que son profundamente agresivas, están penetrando en los países bálticos de una manera peligrosa ya para la propia seguridad nacional. Eso yo creo que nos lo encontraremos también. Nacional Báltica. Bueno, están lanzando mensajes, por ejemplo, de que la independencia de los países bálticos es ilegal, cosas de este estilo. A ver, los bálticos ahora están, digamos, preparados para una acción de Putin contra ellos.
Bueno, incluso tienen comunidades rusoparlantes todavía muy importantes, ¿no?
Sí. Sí, bueno, tenía dos preguntas, pero Marcelo me ha quitado bueno, los países catalanes y tal. Mi pregunta va, bueno, con las CUP, no sé cómo has visto tú que no estén en esa lista unitaria. ¿Crees que eso es bueno, eso es malo? ¿Cómo lees tú esa situación?
Pues la verdad es que no lo sé. Yo primero siento un gran respeto por los partidos políticos y por tanto lo que ellos decidan a mí me parece bien en ese sentido. Yo me pronuncié muy abiertamente y muy claramente porque no podía ser que hubiera que no hubiera una lista central capaz de ganar la mayoría absoluta. Si entraba o no la CUP, que sería un tercer, a mí me parece imprescindible que Convergencia y Esquerra vayan juntos. Si me gustaría que la CUP fuera en esa lista, sí, a mí personalmente me gustaría. ¿Han decidido que no? Pues han decidido que no. Hay gente que dice, bueno, esto es bueno porque la gente que nunca votará más puede votar a la CUP. Bueno, me parece bien, como argumento me parece bien, ¿no? Yo creo que las CUP se han ganado un respeto inmenso por la seriedad de lo que hacen. Han elaborado una lista muy buena, excelente, los candidatos son excelentes. Yo lo único miedo que me da un poco, bueno, miedo no sé si es la palabra, ¿no? Es que creo que esto se va a polarizar. Es decir, conforme avance la campaña, esto será España contra Más. Lo vamos a intentar parar, pero esto acabará así. O sea, por eso de las Telecinco y las Antenas 3 y El País, esto acabará siendo España contra Más. Y esto puede hacer que la CUP no crezca al nivel que se merece, porque alguna gente haga como voto útil de decir, oye, ahora hay que reforzar a este tío porque es que lo están machacando, ¿no? Yo, esto es un cierto temor, no sé si es la palabra que tengo.
Este fin de semana en la encuesta del periódico, los analistas del periódico decían que los buenos resultados de la CUP se explicaban porque una parte de Esquerra que no está dispuesta a votar a Más por la figura de Más, corrupción, y que una parte de Iniciativa también que no está dispuesto a que se escenifique tan claramente que ese voto no va a ser por independencia, que yo no sé si en las encuestas también lo que hacían eran preguntaban en voto anterior, que es lo que te ayuda un poco a calcular de dónde viene el crecimiento, ¿no? Pero la conclusión que hacían los analistas, que puede ser interesada, que la CUP subía de 3 a 9, o 3 a 8, anda por ahí, 3, 7, 8, de 3 a 7, 8, 9, que era un tramo de Esquerra y un tramo de Iniciativa, con lo cual igual podría tener ese elemento positivo de decir, bueno, pues podría si ser. Recojo un voto a favor de la independencia, que no votaría a favor de... Caldera Gallo, Mercedes.
Bi daude eta hirugarrena eta bukatuko genuen.
Bai. Vale, bai.
Sí, apa. Quería hacerte una pregunta. Después del 27 de septiembre, el Estado español tendrá que actuar con el palo o con la zanahoria. Con el palo es probable. Con la zanahoria, puede haber alguna... A ver si me explico. Si el Estado español concede toda la cuestión lingüística, si concede el concierto económico, si concede las elecciones nacionales, si concede, no sé, 5, 6, 10 cosas, 15... ¿puede, en cierto sentido, camelar a lo que puede ser el partido de Artur Mas? Supongo que esto puede ser probable, posible. ¿Está pensado? ¿Qué pensáis de eso?
No, al partido de Mas ya no. Es decir, yo no creo que el gobierno español haga nada en ese sentido, ¿eh? Y quiero recordar que ya pasó 9N. El 9N ya prohibieron, ya amenazaron, ya dijeron que no sé qué, ya tal, y no han hecho nada más que intentar llevar a tribunales a Más, que es un camino sin final, porque ya no reconoceremos ese tribunal cuando llegue, ¿no? Yo creo que ahora es muy difícil. Primero, porque en la sociedad catalana no hay credibilidad para ninguna propuesta que llegue de España. Podía haber pasado con Podemos, un cierto riesgo que hubo en un momento, en febrero, cuando todo iba fatal entre los independentistas y Podemos estaba en racha, hubo una cierta preocupación de que Podemos podía significar la ilusión que has dicho tú y robar la ilusión al independentismo. Pero Podemos ya está. O sea, igual que ha subido, ha bajado y además en Cataluña su campaña es particularmente mala, han escogido un mal candidato. Bueno, es bastante un desastre, ¿no? Por tanto, no hay credibilidad. Yo no creo que desde España puedan ofrecer nada. Luego tendría otro problema, es decir, ¿cómo España justifica a sus votantes? Bueno, claro, es que mientras en Cataluña está pasando eso, En España, en las encuestas, crece y crece en el barómetro oficial el número de gente que quiere acabar con las autonomías. Entonces, aquí no hay nada de qué hablar.
No, sería muy difícil porque, además, la propuesta de Felipe González con el término nación, al día siguiente ya salió El País diciendo que los varones socialistas, ¿no? Ya del pueblo, igual, los socialistas están en contra, más que el concepto nación tampoco te garantiza nada. El reconocimiento de que es una nación no te da derecho a nada, simplemente un nivel de satisfacción.
Bueno, desde el punto de vista internacional, sí. Del derecho internacional sería importante, pero bueno, es una minucia. Cuando ya lo tienes, ¿para qué?
Este Alderat, vi falta dirá. Viva ahí.
Yo te quiero preguntar a ti, Marcelo.
Bien. Yo soy Marcelo.
Bien.
A mí me llama solo Marcelo la Guardia Civil, ¿eh? Soy Marcelo.
Me ha quedado en el tintero antes por la...
Yo como José Luis, aquí en la China.
Vale. Pues Marcelo.
Barcato.
Si tú crees que hay aquí en el País Vasco alguna organización que sea algo parecido o similar, o a la ANSE, no sé si es Cugur, Edagó o algo, si tú crees que hay algo que despierte esa ilusión en el pueblo, como se despertó en su momento dado con la ANS.
Yo creo que sí. Bueno, está la Red Independentistas, que lleva años ya trabajando y cuyo portavoz está por aquí, que puede explicar mejor que yo. Y luego yo también el caso de Gure Escudagó, que nace un poco... Bueno, la vía catalana viene de los Bálticos y la vía vasca viene de la vía catalana, ¿no? Y los ejercicios que se han hecho a través de Gure Escudagó los últimos años, yo creo que vienen en esa línea. Otra cosa es que Gure Escudagó todavía no ha llegado a tener la fuerza que tiene y la capacidad de marcar el ritmo y los tiempos y los conceptos que tiene ANC. Yo creo que todavía, dicho con todo el cariño, Gure Escudagó está lejos. Yo no sé si Gure Escudagó aspira a ser la ANC vasca, pero yo creo que los contactos entre ellos son muy buenos. Yo he sido testigo de algunas conversaciones entre ellos y yo creo que Gure Escudagó ha ido mucho a Cataluña a aprender de lo que se ha hecho con la gente de la ANC y con otras organizaciones. Y seguro que a Gure Escudagó solamente no le importaría tener la fuerza y la capacidad de vinculación y de forzar los ritmos que tiene la ANC, pero me da la sensación de que no se dan los elementos que antes nos ha explicado Vicent para que todavía Gure Escudagó tenga ese nivel de, no digo de madurez interna, sino de capacidad de vincular y de forzar situaciones. Yo me acuerdo que en la ANC, en aquel momento de la crisis, bueno, la ANC llegó a decir que la lista conjunta a las europeas tiene que ser conjunta, y tenía que decidir que la fecha del referéndum, lo dijo unos meses antes, para finales de diciembre hicieron un acto, bueno, en aquella crisis, un acto el 19 de no sé qué mes era, en la Plaza Cataluña, y dijeron, queremos que las elecciones sean el día tal, ¿no? Las elecciones, el referéndum fue el día tal, ¿no? Y el lema y la pregunta, por ejemplo, la pregunta también, yo creo que ANC ha cogido, por las circunstancias que explicó antes Vicent, una fuerza que todavía Gure Escudagó no tiene, entre otros motivos, porque las similitudes partidas, ¿no? Los partidos similares en Euskal Herria y Cataluña están jugando diferente. Yo creo que aquí es claro, yo creo que la imagen de San Mamés, el último acto importante de Gure Escudagó, había un aviso de un partido político muy importante en este país de decir, si queréis que nosotros vayamos, contar con nosotros. O sea, yo creo que algunos vacíos en San Mamés eran claros. Entonces, no se dan estas circunstancias. Allí Esquerra por voto propio, Esquerra no, Convergencia por voto propio y luego por la fuerza social que había, ¿no? Esa manifestación que es contra las retalladas del estatut, somos un país de dignidad, y termina llamando a todo el mundo de tanta independencia, pues se lía un poco, ¿no? Yo creo que todavía falta tiempo, pero Gure Escudagó está haciendo un trabajo muy, muy importante. Independentistas también, la red independentista también ha hecho durante muchos años trabajos muy importantes de activación del concepto de independencia, de congresos, trabajos teóricos han hecho mucho, yo creo que. Lo que pasa es que no estamos todavía, yo creo que todavía no tenemos la tierra suficientemente, y nos que decimos ongarritua, no está suficientemente abonada la tierra, ¿no? Para que cuando caiga esa semilla como cayó en Cataluña, florezca una fuerza como ANC. Azkena.
Bai. Bueno, es arratsaldeon eskerrik asko eta sorionak, da gusto, realmente, y es un placer ver esa hoja de ruta que tenéis ya tan clara, planificada, y realmente que se ve que estáis empoderadas, ¿no? Como sociedad, creyéndoos el camino, ¿no? Bueno, muy breve, porque estamos ya finalizando. Uno de los elementos que has dicho muy importante es esa idea de la construcción del discurso, ¿no? Ese esfuerzo intelectual que comentabas de ese libro blanco y detrás todos esos documentos. Si pudieras brevemente explicarnos cómo ha sido el proceso de construcción de ese libro blanco, ¿ha sido la intelectualidad catalana o realmente se ha contado con las bases? ¿Se han hecho grupos en el tema económico? Y brevemente, ¿estáis planteando también una transición, ¿no? Porque en el político creo que tenéis muy clara la idea de la República, y en el económico tenéis clara también esa fase postcapitalista a la que muchas que queremos ir avanzando.
La postcapitalista no. Esto forma parte de la discusión política posterior. No, a ver, el libro blanco es el final. O sea, yo creo que hay un inicio en el cual es pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, digo una cosa que puede sorprender, ¿no? Los blogs jugaron un papel determinante. En la época de las consultas populares era cuando los blogs, ahora todo el mundo está en Facebook, entonces hacían blogs. Y hubo una, como un montón de blogs donde mucha gente ponía en negro sobre blanco conceptos, ¿no? Luego hubo mucha gente, sociólogos, economistas, yo qué sé, la lista es inmensa, ¿no? El Cardús, el Salamartín, no sé qué. Además, gente de derechas, de izquierdas, sin distinciones, que analizaron el proceso de independencia desde ángulos completamente diferentes, ¿no? Y entonces se fue construyendo una especie de biblioteca, ¿no? De hecho, el otro día me explicaron que había una empresa que quería hacerlo, ¿no? La biblioteca de los 100 libros que han ayudado a entender cómo se hace esto, ¿no? A partir de ahí fue cuando salió la idea del libro blanco. El libro blanco, de hecho, es un encargo del gobierno. Cuando ya todo esto está hecho, el gobierno dice, bueno, esto es muy interesante, efectivamente todo el mundo da respuestas desde infinidad de campos a lo que está pasando, pero esto hay que sistematizarlo. Entonces nombra un organismo, que es el Consejo Asesor de la Transición Nacional, que si no recuerdo mal son 14 personas, 14 intelectuales.
Está
Cardús, por ejemplo, Salvador, también. Está gente, por ejemplo, una persona que ha sido muy importante y que demuestra mucho cómo cambia el país, es Carles Viver i Pisunyer. Carles Viver i Pisunyer es un magistrado que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional Español y que ahora es el que está liderando cómo se hace la desconexión jurídica internacional, ¿no? Es decir, gente con mucha experiencia que lo que hace es, ahora no lo recuerdo de memoria, pero creo que son 14 informes, que son desde cómo se da la desconexión de las leyes, un informe sobre el espacio de comunicación, un informe, por ejemplo, hay un informe brutal sobre agua y electricidad y cómo gestionamos el agua y la electricidad el día después. Hay un informe sobre si hay ejército o no hay ejército, o qué alianzas o qué papel de defensa tiene que tener el país. Y son una serie de informes que en total hacen unas 1.600 páginas, que parten de una premisa, que es, esto es el modelo de transición y la parte política no la tocamos. Es decir, ¿tiene que haber un sistema escolar público único o público privado? Eso es una discusión política, no entramos. ¿Tiene que haber, por ejemplo, el informe sobre ejército y defensa? Ellos no entran a decir si tiene que haber ejército o no, porque esa es una decisión política que la tomará el Parlamento. Ellos lo que hacen es documentar opciones. Ante el debate sobre si hay que tener ejército o no, hay que tener en cuenta esto, esto y esto. Hay este modelo y este modelo. Y este modelo significa esto, aquel otro tal. Y han hecho trabajos brutales. Por ejemplo, un trabajo que tuvo un impacto muy grande fue, cogieron el, ¿cómo se llama esto? El presupuesto de la Generalitat del 2011 e hicieron una simulación del mismo presupuesto si ya fuéramos independientes. Es decir, sumándole un pequeño ejército, la gestión de la seguridad social, no sé qué tal, tal. El resultado fue brutal, ¿no? Demostró sin ningún género de dudas que era mucho mejor ser independientes que no serlo, ¿no? Esto ha sido un trabajo intelectual muy grande, que además está colgado en la web, es muy fácil de encontrar, se ha traducido a muchos idiomas y da mucha solidez al proyecto, ¿no? Por lo que decías del salto económico, aquí no se ha entrado a nada porque se interpreta que forma parte de este concepto político, ¿no? La verdad es que hay poca discusión. Yo creo que aquí hay un síndrome, ¿no? Un poco decir, tenemos que estar en la Unión Europea, ¿no? Yo abiertamente he dicho que me parece que lo lógico sería que hiciéramos un referéndum sobre si queremos estar o no en la Unión Europea, ¿no? Yo votaría que sí. pero quiero que se vote, ¿no? Pero hay un cierto miedo, ¿no? Como un miedo al vacío, ¿no? Nos vamos de España, pero nos quedamos en la Unión Europea. Yo creo que eso ha paralizado un poco ir más allá, ¿no? Pero ahora en el Parlamento es cuando se... Es decir, ahora vamos a redactar una constitución y, por tanto, en esa constitución, por eso es muy importante el resultado electoral, ¿no? Es decir, claro, si las CUP tienen más o menos, la constitución será más de un color o de otro, ¿no? Esto la gente ya lo sabe también, ¿no? Y en ese sentido es bueno que haya una candidatura más anticapitalista y más así, ¿no? Pero todo esto es el trabajo que se tiene que hacer los próximos 18 meses. Yo, sinceramente, no espero grandes maravillas, ¿no? A mí aquel famoso lema feminista de queremos ser iguales para poder ser tan inútiles como vosotros me parece acertado también, ¿no? Igual acabamos habiendo un país que es una porquería, ¿no? Pero, bueno, como mínimo será nuestro, ya no será... Yo creo que no, yo creo que hay condiciones... Creo que hay muchas condiciones y hay una prueba para mí muy bestia, ¿no? Que es, yo creo que esto es una revolución y se tiene que decir así, ¿no? Y hay una prueba para mí bestial, que es Junts pel Sí. Es decir, tú tienes Convergencia y tienes Esquerra. Y son dos partidos más, mucho más Convergencia que Esquerra. Esquerra poco, pero Convergencia es un partido del régimen. Convergencia es un partido sin el cual no hay independencia posible, que ha hecho una evolución increíble, pero que, bueno, es lo que es. O sea, no hay que engañarse, ¿no? El régimen se basa mucho en partidos muy cerrados, muy obedientes, muy no sé qué. Y tú coges y dices, yo voy de cuatro, por delante hay tres independientes, por detrás hay tres o cuatro independientes más, todas las provincias las encabezan independientes, y aceptas ir a un parlamento en el cual tienes personajes como Lluís Llach. Ya que es número uno por Girona. ¿Quién caramba le vale?
Publicaremos una entrevista mañana, me parece.
Muy bien. Esto es la... Mañana compráis el Berrío. No lo compráis.
No es hablar solo de tu libro. Bueno,
pero la pregunta es, ¿alguien le podría decir a Lluís Llach que vote algo en contra de lo que él cree? Eso no va a pasar. Ni Lluís Llach, ni Germà Bel, ni el mismo Raúl Romeva, ni Carme Forcadell, o sea... El viejo mecanismo del régimen de, oye, todos a votar lo mismo, se acabó. Y hay una gente que da el paso y hace como pasan las revoluciones. La revolución empieza en casa y empieza montando un tinglado que no tiene nada que ver. Tú tienes ahí una gente muy preparada, con un nivel, con un listón ético altísimo, y tú le vas a poder decir a Lluís Llach, oye, no lo entenderás, pero mañana tendrías que votarme que sí a esto. No lo va a hacer, ¿no?
De todas maneras, entonces, sería bueno que los primeros años del proceso los vinos que produce Lluís Llach fueran un poco más baratos, ¿eh? Eso, llévate ese encargo para Cataluña, porque los vinos de Lluís Llach tienen un precio...
¿No le has preguntado esto en la magnífica entrevista publicará Berrio en Lluís Llach y que no tendrías que perderos de ninguna manera?
Se lo preguntaré cuando me lo encuentre en la calle en la Mani y le diré que al menos a los vascos nos haga los vinos más baratos. Bueno, muchas gracias, Vicent. Un placer, como siempre, parlar amb tu y aprender amb tu. De ti, endavant sempre, com parles vosaltres en català, de noi Baskarek asko etortzeatik, ta animo, segui bizko. Erosi liburua, eh?